José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a este último tramo del tiempo de juego que les va a acompañar hasta la una de la madrugada. La noche se trata, lo que queda de noche en el deporte de la cadena COPE, se trata de calmar sus nervios. Porque mañana es un día de ilusiones, pero también de decepciones. Un día durísimo para algunos y muy alegre para otros. Puede haber campeón mañana, el Atlético de Madrid. Puede haber descensos, pueden descender los tres que están ahora mismo en los puestos de descenso, el Valladolid, el Elche y el Eibar. Y luego puede certificarse lo que queda de Europa, la Europa League, los puestos quinto, sexto y séptimo. O sea que mañana puede quedar decidido todo. Lo normal es que no quede decidido todo y que vivamos el próximo fin de semana otra gran jornada de fútbol. Mañana es todo a las 6:30 y en todos los partidos hay algo en juego, título, Europa o descenso. La cuenta para que el Atlético sea campeón es ganar y que no gane el Real Madrid, ganar a Osasuna y que el Real Madrid no gane en San Mamés al Athletic de Bilbao. Pero mientras en el Atlético de Madrid se echan cuentas, en las ruedas de prensa del Real Madrid, del Barcelona, de Koeman y de Zidane, se habla de su futuro. Se habla del futuro de Zidane y del futuro de Koeman. Atentos a la frase del día de Zidane que van a escuchar luego. Hay momentos en los que tienes que estar y otros en los que te tienes que ir por el bien de todos. Otros en los que te tienes que ir por el bien de todos. Los inputs que llegan de Zidane son pesimistas a la hora de continuar, pero la decisión todavía no la ha anunciado. Hay más gente que piensa que se va a marchar que se va a quedar, pero todavía Zidane no ha dicho la última palabra. Y mientras tanto, Koeman en su rueda de prensa habla de una reunión con Laporta tras terminar la Liga. Se reunieron, se vieron entre semana en una comida, pero dice que cuando acabe la temporada, es decir, dentro de dos domingos, se van a sentar para hablar del futuro. Esto en primera, de lo que vamos a hablar largamente. Vamos a dar un paseo por toda España para saber cómo están los corazones. Y luego en segunda, acaba de terminar, lo acaban de escuchar, el Almería 1, Albacete 1. El Mallorca mañana no puede ascender de manera oficial. Si gana, si le gana al Alcorcón, va a quedar muy cerca del ascenso directo. Y además, Castellón 0, Ponferreina 2, Lugo 2, Mirandés 1. Y acaba de terminar también en Las Palmas 0, Zaragoza 2. De los 6 de arriba, mañana a las 9 menos cuarto, como digo, Mallorca Alcorcón. A las 9 y media, Leganés Logroñés. Y mañana también hay un Fuenlabrada Rayo, que el Rayo viene séptimo, intentando meterse entre los puestos de promoción. Y el lunes, un Girona Sporting de Gijón. Ayer, ya saben, Español 0, Cartagena 2. Segunda B, primera eliminatoria de 2 para ascender a segunda división. Se han clasificado hoy, para esa última eliminatoria, Algeciras, Burgos, Amorebieta y Real Sociedad B. Algeciras 3, Sanse 1, Burgos 1, Calahorra 0 en la prórroga, Linares 1, Amorebieta 2 y Real Sociedad B 2, Andorra 1 también en la prórroga. Mañana a las 12 de la mañana, al mediodía, UCAM Murcia, Barcelona B e Ibiza Castilla. Y a las 8 y cuarto, Badajoz Zamora y Athletic de Bilbao B contra Celta B. La Copa Inglesa la ha ganado el Leicester, que le ha ganado 1-0 al Chelsea con un gol de Tielemans. Más cosas. Mañana tenis, final de Roma. Rafael Nadal contra Novak Djokovic. A por el décimo título el español. El partido no antes de las 5 de la tarde. Y tenemos motos en Francia. En MotoGP va a salir primero Quartararo, segundo Maverick, tiran las Yamaha, sexto Marc Márquez, y en Moto3 Pedro Acosta, que es la revelación del campeonato, sale vigésimo primero, pero con este chaval ya saben que puede salir en ese puesto y terminar en el podio. A las 11 Moto3, a las 12 y 20 Moto2 y a las 2 MotoGP. Todo esto lo contamos en este tiempo de juego, que ya saben ustedes que siendo sábado suena en la radio el Lo and Behold.
Lo, lo and behold, time has taken its toll. You say that you're in control, so now's the time to be bold. Lo, lo and behold, time has taken its toll. You say that you're in control, well I don't know.
Bueno, pues por el título de Liga, por el campeonato, tres equipos con posibilidades todavía de ser campeones. El Atlético de Madrid, que recibe a Osasuna, el Real Madrid, que juega en San Mamés frente al Athletic de Bilbao, y el Barça, que recibe al Celta. Es evidente que el que peor lo tiene es el Barcelona, porque tiene que fallar el Real Madrid y el Atlético, y el Real Madrid tiene que esperar un fallo del Atlético. La cuenta es muy fácil para el Atlético, que es el único que puede ser campeón mañana, es ganar a Osasuna y que el Real Madrid no gane en San Mamés al Athletic de Bilbao. Saludo por orden de clasificación a los que siguen a estos equipos. Antonio Ruiz, hola Antonio, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal Corro? Muy buenas.
Miguel Ángel Díaz, Miguelito, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal Corro? Buenas noches.
Y Barcelona, Víctor Navarro, hola Víctor, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Corro.
Bueno, primero, noticias de los tres equipos. Antonio Ruiz, noticias en el Atlético para el partido de mañana.
Bueno, un Atlético de Madrid que ha quedado concentrado en su hotel habitual esta misma tarde, que el Cholo Simeone no va a tener mucha dificultad o mucho problema en cuanto a ausencias, porque solo Tomás Lemar es el futbolista que no va a poder participar mañana. Más o menos lo que ha probado no deja muy claro el once, pero conociendo al Cholo, que no cambia mucho cuando las cosas funcionan, pues hay que esperar que casi repita. Tal vez con un par de dudillas, a lo mejor meterá con Dovia para darle más oxígeno, más músculo al centro del campo y descargar un poco a Coque. Y la duda permanente de si Joao Félix puede ser titular o no. Yo, mi opinión, no información, es que lo normal es que siga confiando en Luis Suárez y en Correa.
Noticias del Real Madrid, Miguel, para el partido de mañana.
No recupera Zidane a ninguno de los cinco lesionados, recordemos, casi todos en defensa, ni Ramos, ni Carvajal, ni Lucas Vázquez, ni Varane, ni Mendy. Pierde a Kroos, que sigue aislado por contacto estrecho con un positivo por COVID, y ha entrado en la convocatoria Marcelo. Dijo el otro día Zidane que tenía molestias en la rodilla, no es cierto, fue una decisión técnica, en este caso sí ha entrado en la convocatoria, aunque yo creo que Miguel Gutiérrez podría volver a jugar mañana de titular en San Mamés, dejando en el banquillo a Marcelo. El resto del equipo no va a tener muchas novedades, con Odriozola de lateral derecho, porque el canterano Marvin está fuera por lesión. Al no estar Kroos, el centro del campo va a ser el mismo, y vamos a ver si introduce alguna variación dejando en el banquillo a Vinicius o a Rodrigo, porque el resto del equipo, ya te digo, que prácticamente no se va a tocar.
¿Y noticias, Víctor Navarro, en el equipo de Koeman?
Pues el Barça entrena mañana a las 10:15, entrenamiento de activación el mismo día del partido. Habrá convocatoria después, una convocatoria donde no estará Frenkie de Jong, que cumple ciclo de tarjetas, una baja muy importante para Koeman, que seguramente suplirá en el campo con Ilaj Moriba. Araujo entrará en la convocatoria, lleva dos días entrenando a pesar del golpe ante el Atlético de Madrid. Mingueza, recordar que está con el Barça B, que mañana juegan contra Lucas Murcia, y los lesionados son Roberto, Ansu y Coutinho. Hay cuatro apercibidos: Leo, Messi, Piqué, Alba y Griezmann. Y el once, por el que creo que apostaría Koeman, sería Ter Stegen en portería, Des, Piqué, Lenglet y Alba en defensa, Ilaj, Busquets y Pedri en el mediocampo, y arriba Dembélé, Messi y Griezmann.
Ruedas de prensa. ¿De qué ha ido la rueda de prensa del Cholo Simeone, Antonio?
Bueno, ha estado con piloto automático. Quien conoce al Cholo sabe que delante de este tipo de instancias casi casi definitivas no regala muchos titulares. Ha reforzado un poco el plan grabado en sangre dentro de ese vestuario, que es el de no mirar más allá del partido inmediatamente que viene, que es el de Osasuna. Se le ha preguntado cómo se gestiona en el banquillo, que se la jueguen todo ahora, que no puedan fallar, y bueno, ha venido a decir el Cholo que siempre dependen de lo que pueden generar ellos y que no deben mirar a otro sitio, más o menos en la misma línea. Le han preguntado también sobre si Osasuna, que no se juega nada, es bueno o malo. Dice que en el fútbol no se puede elegir, no hay rivales pequeños y que el fútbol es del día a día, más o menos darle vueltas sobre lo mismo. Y ha hablado de Luis Suárez y Joao Félix, por citar algo más particular en cuanto a la opinión. Ha dicho que entramos en la zona Suárez, que ahora es cuando Luis Suárez puede resolver por sus características. Y Joao Félix, que en el momento, que siempre espera todo de Joao Félix, ¿no? Que sea de titular o sea en el momento en que entra, que tiene mucho talento y que espera mucho de él.
Atentos a esa frase: entramos en la zona Suárez.
Entramos en la zona Suárez. Es un momento ideal para que un futbolista como él encuentre y pueda resolver situaciones del juego que el equipo va a necesitar, porque está acostumbrado a estos partidos y porque tiene la jerarquía para poder hacerlo.
¿Y la rueda de prensa de Zidane cómo ha sido? He dicho yo antes, Miguel, que ha hablado mucho de su futuro nuevamente, ¿no?
Bueno, no ha hablado mucho, pero yo creo que de ahí se han extraído los titulares, ¿no? Pocos nombres propios, había confirmado que Marcelo iba a entrar en la lista. Luego ha dicho que esta temporada para él es la que más méritos tiene, aunque a lo mejor incluso no se acabe ganando nada, ¿no? Pero por la dificultad, por las lesiones, por los procesos de COVID y demás. Ha reconocido que entendería que hay algunos jugadores frustrados o decepcionados con él porque la semana pasada en Londres pues apostara por jugadores que ha demostrado el tiempo que no están para jugar. Ramos no ha reaparecido, Mendy tampoco, Hazard ha sido dos partidos de titular. Y luego en la penúltima pregunta, nuestro compañero Radio Marca, Miguel Ángel Toribio, ha insistido de qué quería decir exactamente Zidane cuando le preguntábamos la semana que viene por su futuro, la semana pasada por su futuro, y dijo aquella frase de se lo voy a poner muy fácil al club. De ahí obviamente ha salido el titular de la rueda de prensa, y escuchando a Zidane pues está claro, ¿no?, lo que dijo Paco la semana pasada, que el vestuario tiene la impresión de que Zidane no va a seguir. Hoy ha sonado a despedida las palabras de Zidane.
No sé lo que va a pasar, estoy aquí, eso sí. A lo mejor, ¿sabes?, como me ha ido en 2006, me ha ido también de entrenador, piensas que yo lo dejo porque lo quiero, ¿sabes?, me quito la responsabilidad de estas cosas, o lo dejo porque se complican las cosas. No, nunca, nunca, nada, nada, nada. La única cosa que yo es... Lo que hago, lo hago a tope, a fondo, y luego llega un momento donde las cosas es momento de cambiar, pero para todos, no solo para mí, para todos, para el bien también de los jugadores, del club, de las personas. Hay momentos donde tú tienes que estar y hay momentos donde ya está, se acabó, tienes que cambiar, pero para bien de todos, no solo el mío.
Ahora comentamos esa última frase de Zidane. Y Víctor Navarro, también en la rueda de prensa de Koeman, mucho futuro, ¿no?
Sí, se ha hablado de su continuidad y queda claro que él sabe que está en el aire. De su futuro decía que está tranquilo, aunque Laporta no le ratifique públicamente, que hablarán al acabar la temporada y que sobre todo es el club el interesado en hablar con él, haciendo alusión a que si fuera por él cumpliría el año de contrato que le queda sin más. Además, Koeman ha dicho que se siente muy apoyado por el vestuario. De hecho, luego ha comentado que no se siente decepcionado por sus jugadores, a pesar de los partidos donde se han perdido puntos. De la Liga, Koeman ha dicho que no han tirado la Liga, que estuvieron a 12-13 puntos y remontaron con mucho esfuerzo. Y sobre las críticas que ha recibido, aquí sí que se le ha notado muy molesto, porque dice que los que consideran que sí ha tirado la Liga, que son injustos, porque han hecho muchas cosas positivas y que solo por dos semanas malas no se le puede juzgar así. Y justo en la última pregunta que le hacían en inglés, Koeman decía que se siente maltratado, sobre todo por los últimos 15 días, por parte de la prensa, por culparlo de las oportunidades perdidas para colocarse líder.
Se siente maltratado. Y esta es la pregunta y la respuesta sobre qué ha pasado con esa reunión con Laporta esta semana.
No puedo explicar mucho. Hemos hablado de, claro, que del Barça, del equipo, de la temporada, los últimos resultados, y hemos quedado para hablar después la temporada. Para cualquier entrenador, importante es de poder trabajar en un club cuando tienes absoluta confianza por parte del club. Y puedo y quiero seguir si es así.
¿Tú sientes que es así, que tienes la máxima confianza del club para seguir?
Bueno, yo he dicho anteriormente que nos hablamos después de temporada. Entonces, después de temporada, sí, es un momento oportuno de hablar, y sobre todo por parte del club, porque yo quiero seguir, yo estoy contento, veo mucho margen de mejorar cosas. Yo creo que es un camino que no acaba esta temporada, pero no es el momento de hablar sobre esto.
Emplaza una reunión después de que termine la Liga, de nuevo con Laporta. Bueno, están Antonio, Miguelito, Víctor Navarro, saludo. Tomás Guas, hola Tomás, ¿qué tal? Buenas noches.
Querido, buenas noches, ¿qué tal estás?
Rubén Martín, hola Rubén, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas noches.
En la garganta de Rubén puede estar mañana el alirón del Atlético de Madrid. ¿Crees que mañana es el día, Rubén?
He creído tantas cosas a lo largo de la temporada.
Bueno, que a falta de dos ya no nos vamos a mojar, ¿no?
Mi intuición se la podía comer un gorrino, la verdad. Si me dices si creo que la del Madrid no gana en San Mamés, pues la verdad, creo que puede no ganar en San Mamés, pero yo qué sé ya.
Pues sí, a falta de dos partidos puede pasar cualquier cosa. Dani Senabre, hola Dani, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Bueno, se está hablando mucho del futuro de Koeman y de Zidane, y en el Atlético echan cuentas por la Liga. Habla un poco de la situación general, de quién tiene más cerca el título de Liga. Tenemos una comunicación con una persona que conoce muy bien al Cholo y al Atlético de Madrid, porque ha estado los 9 últimos años trabajando con el Atlético de Madrid y con el Cholo, porque era su director de comunicaciones, José Luis Pasqués, Pepe Pasqués. Hola Pepe, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿cómo les va? Buenas noches, gracias por esta invitación.
Aquí estamos hablando de lo que puede pasar mañana. ¿Mañana crees tú, Pepe, que es el día del alirón del Atlético de Madrid?
Bueno, es una posibilidad muy cierta. Yo sí estoy convencido de que la Liga va a terminar saliendo un poco del partido a partido, va a terminar ganándola, ¿no? Ha demostrado durante toda la temporada ser el mejor. Es muy difícil... estar tantas fechas liderando la competición, teniendo al Real Madrid y al Barcelona, ¿no? Creo que va a ser una alegría muy merecida en la constancia y en la perseverancia del trabajo de tantos años.
Después de tantos años junto al Cholo Simeone y viendo trabajar a este grupo del Atlético, te hubiera quedado perfecto el partido a partido, ¿no? Porque ese ha sido el leitmotiv desde la llegada del Cholo, ¿verdad, Pepe?
Sí, por supuesto. Era una consigna, pero que aparte tenía un sentido. No era por decir ni muchas veces como se pensaba de escapar a alguna respuesta puntual. Realmente...
¿Surgió espontáneo eso y caló? ¿Eso fue una cosa espontánea?
Sí, pero vos sabés que hay muchas cosas que han ocurrido cuando estábamos en Argentina en otros equipos. Lo que pasa que, bueno, la verdad que la trascendencia que ha tomado estas campañas en el Atlético de Madrid, obviamente, han sido superadoras.
O sea, ¿que eso lo decía ya cuando estaba entrenando en Argentina, el partido a partido?
Sí, más que el partido a partido en Estudiantes, que fue una gran campaña también, que no crea, ¿no?, que no venga, cuando prácticamente tuvimos media liga corriendo muy de atrás a Boca, que no perdía nunca, y bueno, date cuenta que se cayó justo en las últimas dos fechas y nos permitió en aquel momento jugar una finalísima, ¿no? Donde ahí mi querido Rubén también
ahí nos
estuvo.
Conocimos, en Liniers.
Ahí nos conocimos, Dios
debajo
mío,
de una ducha, no sé si te acuerdas.
Debajo de una ducha.
En el vestuario de los Picharratas.
No deis más detalles.
Viste lo que se hace en Argentina, ¿no? Esas cosas sí se pueden hacer, de meter a alguien debajo de la ducha para hacer una entrevista.
Recién salido campeón contra Boca.
Se ha puesto
locura.
Emocionante
y
la noche.
Recién mojado.
Oye, bueno. Pepe, que este año lo ha tenido muy cerca, muy pronto, para el periodismo y para la crítica y para el aficionado. Sí. O sea, y no sé cómo has vivido, cómo iba perdiendo puntos y si has creído que se caía el Atlético. Ha aguantado al final, pero ha habido un momento que había dudas, ¿no?
Sí, obviamente. Bueno, a ver, todos, yo hablo y qué sé yo... No, dudas no había, pero a ver, la liga es muy larga y tiene estas cuestiones y estos condimentos. Y sabemos que la historia demuestra que el Madrid y el Barcelona, sabíamos todos, los atléticos y los que no son, que el Madrid y el Barcelona estaban en condiciones de hacer 10, 12 partidos seguidos ganando. Lo que pasa es que me pareció en algún momento, y lo hablaba, que tal diferencia, a los de atrás no te dan margen de error. Y creo que eso en definitiva fue lo que pasó. Date cuenta que aún con el bajón, con las bajas, con el COVID, que, bueno, lo han tenido varios, ¿no? Pero esa racha que tuvo con la sanción de Trippier también, termina no alcanzando, porque era muy generosa la diferencia. Y bueno, creo que eso va a terminar marcando el camino y ahora, obviamente, el equipo se reencontró al estar completo con su mejor versión, ¿no?
Pepe, tú que ahora no estás trabajando directamente para el Cholo ni tampoco para el Atlético de Madrid, ¿tú qué equipo crees que es mejor? ¿El del 14 que salió campeón de Liga o este equipo?
Bueno, en eso sí me voy a quedar con el pensamiento y la realidad que siempre que transmitía Diego, ¿no? Primero vamos a esperar que termine para realizar alguna comparación. De todas maneras, sí, aquí el equipo estaba muy sólido, con otra forma futbolística. En creo que a lo mejor ha atacado mucho más, pero ha seguido manteniendo lo férreo de la defensa. De hecho, sigue siendo el equipo con la valla menos vencida, Oblak en un momento extraordinario. Son características diferentes de jugadores, ¿no? Pero creo que los dos dan sensación de que no pierde, ¿no? Yo, por lo menos, estando adentro con aquel equipo, vos ibas al estadio y te daba la sensación de que aún en la dificultad no iba a perder.
Cuando fichó, y estabas tú también en el Atlético, a Marcos Llorente, ¿creíais que iba a ser lo que ha sido? Que es uno, es para algunos es el jugador de la Liga, o si no es el jugador de la Liga, es el segundo jugador de la Liga. O
sea, los buenos jugadores terminan siempre demostrando lo que son. A veces algunas circunstancias, algún lugar, por determinadas cuestiones, hace que no puedan explotar. Creo que el cuerpo técnico, el plantel, ha tenido paciencia para trabajarlo, para que se habituara, y él, que lo he tenido cerca, es un profesional extraordinario, un profesional hecho y derecho, aparte de una gran persona, y la verdad que cuando no le tocaba jugar tanto el año pasado, la verdad que trabajaba extraordinariamente bien en la semana. Y todos lo saben, Antonito, sobre todo, que está en el día a día tantos años en Atlético, sabe que esto no es por dorarle la píldora a nadie. Sabe las características de muchos jugadores que han esperado su oportunidad trabajando de lunes a viernes. y cuando te toca, obviamente demuestra todo lo que es.
Oye, el día que os enteráis que Luis Suárez va a ir al Atlético, ¿os lo creíais o no lo creíais, que lo dejaba suelto el Barça?
Y la verdad que era difícil de pensar. Bueno, yo ya no estaba, sinceramente, pero me parecía difícil. Pero vos sabés que yo tengo un amigo muy, muy, muy fan, Fernando, que era presidente de Las Peñas, que hace 2 o 3 años en una comida que estuvimos le dije, si tuviéramos a Suárez, hace 2 o 3 años, ¿eh? Porque es la característica de jugador, viste, que sabés que te definen este tipo de cuestiones. Por más de esta racha ahora que dicen, de 5 partidos, de 3, lo que sea. Pero el caudal goleador que tiene es tremendo, tremendo.
Oye, Pepe, estamos aquí hablando, vamos a hablar ahora del futuro de Zidane y de Koeman, que se habla de muchos, y no se habla del Cholo, porque es que es pieza fundamental en el Atlético y nadie habla del futuro del Cholo en el banquillo del Atlético. ¿A él le queda algo pendiente? ¿Le queda esa cuenta pendiente de la Champions o tiene saldado ya su cuenta con el Atlético?
Mira, yo no... Bueno, no, eso es muy difícil de saberlo. Mira, conociéndolo como lo conozco, no es un campeonato, no es una campaña lo que lo movilice o lo vaya a movilizar para quedarse un tiempo más o irse, más allá que tienen contrato vigente, ¿no? A Diego lo mueve la motivación. A Diego lo mueve el saber que él tiene todavía mucho para dar donde esté y que el plantel que conduzca vea que tiene mucho más para dar. Mientras eso dure, no, yo me atrevería a decir que no hay ningún motivo para pensar que se vaya, porque gane una liga más o gane una liga menos. Estoy seguro de eso.
Muy bien, Pepe, te agradezco un montón la conversación. Disfrutes mañana del partido.
Viste que nosotros disfrutamos y sufrimos, ¿viste? Es una
al mismo
cosa
tiempo,
media rara.
Sí, señora, al mismo tiempo. Es una cosa que es al mismo tiempo, disfrutar y sufrir.
Y después cuando termina y encima gana el equipo, decís, pucha, ya se terminó. Pero bueno, es así. Y bueno, gracias por invitarme a este
preciso. Un sabio,
programa.
José Pasqués. Oye, un sabio.
Claro, iba a decir, ya salió el barcelonista, ¿no?
Un sabio.
Bueno, el que vive en Barcelona.
Menos mal que tu hija salió linda para salir en televisión, que la veo todos los días. Muy bien.
Claro, naturalmente, de la familia, joder.
Bueno, gracias por esta mesa de café con tantos amigos, ¿eh?
Una cosa, Corro, simplemente para Pepe, ¿no? Que hemos vivido mil cosas, mil viajes.
Sí, divina.
Hemos compartido mil charlas, mil conversaciones de fútbol. Y un tío que lo vive fogosamente como tú, no me imagino. ¿Ahora qué haces, Pepe? Porque ahora no te imagino tirado en una tumbona, ¿no? ¿A qué te dedicas ahora? ¿Qué haces ahora?
Ahora sigo lo mío en la comunicación y asesorando, tengo otra gente. Ahora en vez de uno, tengo varios. Entonces, por todos lados. Ahí estoy con el bajito Arrobarrena en Egipto. Estoy dándole la mano a algunos clubes que me han pedido asesoramiento, también a algunos chicos en Argentina. Mirá, sigo en lo mío porque esto, viste cómo es, vos te tomás un respiro, pero la profesión la llevamos dentro, nos vamos a morir con ella. Y creo que después de tantos años, me considero con capacidad como para poder seguir asesorando en lo mío, donde sea. Así que ahora con más tranquilidad, con más tiempo para mi señor y para mí, obviamente,
muy
acá
bien.
En Madrid.
Pasqués, un abrazo, gracias,
Gracias por la convocatoria,
chao,
un abrazo
Pepe.
Enorme, amigo. Chao,
Pepe Pasqués, que durante 9 años ha sido director de comunicación del Cholo y trabajando en el Atlético de Madrid. Bueno, creo que está Gato también. Juan, hola, Miau, ¿qué tal?
Aquí estamos.
Recién llegado de Extremadura, donde el Algeciras se ha metido. Luego vamos a hacer una llamada al entrenador, ¿no? A Salva.
Sí. Ah, el mérito es de él,
Hombre, sí, no te lo voy a atribuir a ti,
Bueno, algo hemos empujado y vosotros también, o sea, que a Toñito, mucha gente. Sí.
Bueno, luego hablamos de eso.
Me alegro mucho por Salvita,
Oye, siempre, varias cosas. Bueno, primero, ya que estáis todos aquí, ¿que mañana es el día del Atlético o alguno cree que no es el mañana el día, sino el próximo fin de semana? Si es que lo es.
Yo creo que es mañana, fíjate, no porque, vamos a ver, yo creo que es mañana porque tengo cierta intuición de que a lo mejor me falla, esto es una opinión, ¿no? Que el Madrid no lo va a tener fácil en Bilbao, a pesar de que el Atleti no se juega nada, las bajas que tiene el Madrid, las ganas, en Bilbao jugar contra el Madrid siempre es una empresa especial, te juegues algo, no te juegues algo, siempre es una batalla que al local le gusta resolver. Y yo confío en que el Atleti mañana va a salir con el séptimo de caballería.
¿Nadie cree que Osasuna se la liga mañana al Atlético?
Sí, que se la puede liar, claro.
Se la puede liar, claro, pero sí, yo no pero, creo que se la liar.
Es que yo que más, creo que más que se la lió Osasuna es que yo creo que el Atlético de Madrid no va a fallar. No va a fallar. Entonces, pues sí, el Osasuna viene relajado, como quiera, se tira buen equipo, puede hacer daño, pero yo creo que si el Atlético de Madrid sale en el modo que está saliendo, como salió en el Camp Nou y contra la Real Sociedad, yo creo que el partido no se le escapa.
Depende más del Atlético de Madrid que de cualquiera de los dos rivales que le quedan. Y yo al Atlético llevo dos jornadas ya, un ratito de la primera parte del Camp Nou, un ratazo de la primera parte del otro día con la Real viéndole cara de campeón.
Con lo que elogió en enero, perdona Rubén, el Madrid, cómo se curraron el estado de césped del Sadar en enero, después de Filomena, yo creo que Osasuna debería hacer un favorcito al Madrid.
Pero no solo porque esta semana lo de Osasuna, sino porque, corro, la última jornada el Real Madrid juega contra un Villarreal que tiene una final europea tres días después. Para mí ese sí que es un partido que el Real Madrid se lo doy casi por descontado, seguramente. Claro. Igual luego no, pero llegando con opciones de título, yo creo que ese partido para el Real Madrid es más fácil que el de San Mamés. Y el Athletic hace nada se ha cargado las opciones de título del Sevilla en el Pizjuán y estuvo a punto de poner contra las cuerdas al Atlético de Madrid, que también se lo cepilló en San Mamés.
Y luego que hay situaciones que yo ya por una cuestión de años, el penalti de Fidel es el campeonato del Atlético. Luego el Barça la caga de una manera monstruosa con el Granada y todo lo que tú quieras. El Madrid no le gana ni al Betis ni al Sevilla. Todo eso son condicionantes, ¿no? Pero en aquel momento, el minuto 90, te mete el penalti el Elche, yo creo que estamos hablando de otra cosa.
Sí, pero no fue solo ese, ¿eh? Fue también en contra del Alavés y lo paró Oblak.
No, o sea, no, pero bueno. Pero
son detalles que van cayendo de tu lado.
Bueno, que exacto, sí. Que son muchas cosas. El día del Madrid-Sevilla, el árbitro pita el penalti a Benzema y no el otro, y me estás contando. Pero yo hay momentos que dices, dígame, ¿qué ha sido este final de temporada? Para mí el momento de campeonato del Atleti es el penalti.
Sí, hay tres o cuatro cosas ahí. Esto de Fidel, el Granada,
ahora,
la mano militar.
Es verdad que el equipo jugó muy bien el tiempo en Barcelona y que para mí, como ha dicho Pasqués, que tiene razón, es la cantidad de jornadas que está el primero, pues oiga, más mérito que el Atleti no ha tenido ninguno.
Pero Guas, yo no acabo de aceptar que para hablar del estado y de la situación actual del Atlético de Madrid se empleen argumentos de lo ocurrido en otros campos. Yo creo que la principal diferencia entre el Atlético de Madrid, el Barça y el Real Madrid en las últimas cuatro jornadas es que el único que no ha fallado es el Atlético de Madrid.
No, pero, pero escúchame una cosa, eso ya lo sabemos, eso son obviedades.
No, digo, cuando hablas de un penalti en Sevilla, de no sé qué, dice tal, Rubén, no, es que no, el que tiene que fallar no ha fallado.
Sí, pero lo ha fallado, coño, por eso es el líder. O sea, es que se le acabó el colchón. Yo dije una vez y me tomáis por loco que un punto es un colchón. No es el colchón de 10, no. Que tiene 50 muelles y tiene un muelle solo. Ahora, yo te digo, cuando Rubén dice, yo le he visto cara de campeón, yo se la vi en el Tabix. O en el Martínez Valero este. Yo aquel momento, el hombre manda la pelota al palo, digo, señores, esto es una señal divina. Y luego lo confirma, que el Barça falla como una escopeta de feria, el Madrid también. Pero ese es el momento en el que el Atleti, coño, está en el abismo.
Sí.
Está en el abismo porque
yo creo que es
que
eso,
10 veces te van a meter el penalti 9. Ese yo ya creo... no te la meten y tú, joder, das un respiro, la cara de Llorente. Cuando le entrevistan después del partido, es una cara de un... Me has quitado un peso de encima monstruoso. Y ahí el equipo reacciona, coño, y sigue, como tú bien dices, no falla. Pero esa jugada yo creo que es una jugada clave en la Liga.
Yo creo que es en Barcelona donde se le pone cara de campeón.
La primera parte del Camp Nou es impresionante.
Bueno, la manera como encara el partido de Barcelona diciendo, vamos a ver, yo lo que he hecho me lo merezco y no me vais a quitar fácilmente de aquí. Esa manera, ¿no? De tener fe en lo que hacen, de comprometerse hasta el límite, ¿no? Y de jugar como jugaron, ¿no?
Lo que está claro es que ahora la sorpresa sería que el Atlético no fuera campeón. Hombre, le quedan dos partidos y está por, claro. Tiene la mano y ahora mismo sí que la tiene en la mano y se la quitarían. Dani, ¿tú qué piensas?
No, yo tengo la apuesta, que de hecho ya he perdido por culpa de Koeman, pero que es una apuesta muy arriesgada, que es que los tres van a sumar todos los puntos en las últimas tres jornadas. Entonces, en la primera lo hicieron Madrid y Atleti, pero Koeman se volvió un poco loco y el Barça no lo hizo. Pero es que yo creo que por una cuestión estadística y de frialdad de analizar lo que ha pasado hasta ahora, es que no puede ser que se dejen más puntos. Y los rivales, algunos son complicados, pero ha llegado un punto que yo creo que el Madrid va a luchar hasta el final, el Barça, aunque sea por pundonor, por orgullo, por imagen, lo va a hacer, y el Atleti, es que lo veo que no pierde, así que
pero
creo
Dani,
que el Atleti
¿has hecho la apuesta
ser...
convencido o te has dejado llevar?
No, estoy 100% convencido y nada más decirlo, lo dije toda la semana en el golazo, en el partidazo y tal, nada más decirlo, empata el Barça contra el Levante. Digo, bueno,
mañana hay un condicionante que no ha pasado durante la temporada, que es que juegan todos a la misma hora. Eso es la primera vez que pasa durante la temporada y que eso... hoy que he estado viendo Wassel, Yo soy Perico de Movistar, aquella jornada histórica, hay muchas, ¿no? Pero el tamudazo en 15 segundos cambia la liga, que esas cosas pasan a veces cuando se juegan los partidos a la misma hora, que la presión que te mete el otro porque sabes que va ganando.
Sí, no, no, eso, está, eso es magnífico. O sea, el tos a las 6:30 es extraordinario.
Bueno, y ya nos cuento por abajo. Oye, un par de cosas más. Uf. Primero, Zidane, esta última frase que ha dicho hoy de hay momentos en los que tienes que estar y otros en los que te tienes que ir por el bien de todos. No hay ningún mensaje de Zidane, luego hará lo que haga, pero no hay casi ningún mensaje que invite a pensar que va a seguir. O sea, no hay ningún guiño que diga, está también Miguelito, no recuerdo una frase que digas, ostras, pues me agarro a esta frase, ¿no? Que parece que va a seguir, ¿no?
Mira, hace unas semanas le preguntábamos a Zidane por qué huía de la respuesta, oye, tiene un año más de contrato, ¿no? Algún guiño, me encantaría seguir en el Real Madrid. Él siempre dice que está súper orgulloso de la plantilla, que este año ha sido muy duro, que él disfruta de cada minuto en su trabajo, pero nunca ha dicho... Nunca ha hecho referencia al futuro, a su próxima temporada. La semana pasada la frasecita de se la voy a poner muy fácil al club. Y yo creo que ya definitivamente pues sonaba despedida su palabra, ¿no? Yo me llevaría una gran sorpresa si Zidane sigue, pero es que luego fíjate, Zidane como futbolista se fue un año antes de que terminara su contrato. Se fue en 2018 después de ganar las Champions. Y se puede ir en 2021 después de hacer una temporada en blanco.
Sí, es un alma libre.
Es que Zidane está por encima del bien y del mal.
Bueno, hoy se cumplen, querido, 19 años del gol de los goles de las finales, que es la volea de Glasgow. Ahí pues ya se pudo ir al cielo, ¿verdad? Es decir, se sintió figurado y no volver nunca más. Que yo creo que es el punto de su carrera. Y este hombre es así. Este hombre renunció a un año de contrato. No sé si hay algún ejemplo más habrá en la historia del fútbol. Es mucho dinero y se marchó porque no se veía un año más de corto. Y este año se puede marchar. Si eso pasa, será un día muy triste para el Madrid. Muy triste. Porque es un tipo que, si esto fuera... Él no se considera Ferguson, ni el Madrid es el Manchester United, ¿no? Ni esto es Inglaterra. Y él pues no se ve, pues si lo hace, porque no se ve siguiendo. Oiga, al día siguiente el Madrid seguirá. Probablemente vendrá Raúl y se abrirá una nueva etapa. Será muy doloroso, pero un tío que no se ve... Es que esto se aplica a los jugadores. Mire, usted no se ve en el Madrid. Gracias por todo. Estatua en la Torre B.
Claro, si es que el Real Madrid...
Ahora,
Real Madrid...
esto si se acaba, se ha acabado y vendrá otro, querido. Lo que no podemos hacer es de viudas de Zidane y de nadie.
El Real Madrid o el Barça
no hay más zidanista que
son
yo.
Clubes que son más grandes que cualquiera de los que pase por ellos. Está
pues
claro.
Estamos.
Pero... Para mí hay solo un entrenador que sea perfecto para el Barça, que es Guardiola, y todo lo demás será buscar un encaje que le puede ir muy bien. Solo hay un entrenador que es ideal para el Atlético, que es el Cholo, y todo lo que venga detrás será tratando de imitar o de parecerse a lo que es el Cholo. Y para mí solo hay un entrenador en el mundo que sea ideal para el Real Madrid. Solo uno, y es el que tiene ahora mismo.
¿Qué pasa? Que eso, yo estoy 100% de acuerdo, pero el paso del tiempo luego... Lo digo porque estaba pensando en retrospectiva y lo mismo que dices tú de Guardiola, que yo lo suscribo, se decía de Cruyff, ¿no? Después de Cruyff es imposible que viéramos otro entrenador que en Barcelona y llegó otro que era mejor. Entonces, nadie te dice que a lo mejor de aquí a unos años llegue otro que sea mejor que Zidane o mejor que Simeone en el Atleti.
Claro, Dani, pero es que ahora mismo no lo ves.
Guardiola en el Barça.
Ahora por cercanía no lo ves. Ese sustituto no lo
pero
ves.
Pero, queridos, que será un problema de futbolistas. Que el Barcelona al que venga, lo que le están dando la afición que le ilusione es el Kun Agüero que ha venido de 33 años y un tal
no,
de
no
Pey.
No me lo recuerdo.
Claro, claro. Entonces dices, mire,
el fútbol es de los futbolistas.
El fútbol es de los futbolistas, claro.
Es
que escúchame, Cruyff, Guardiola, Zidane, todo esto. Oiga, que no han ido desnudo por la vida.
Que sí,
no,
que sí.
Pero, claro, pero, entonces, pero muchos jugadores que tenía Guardiola los tenía Rijkaard y no le funcionó
sí,
igual.
Sí, bueno, pero oye, el mérito de...
Muchos jugadores que tenía Simeone los tenía otro, ¿no?
El mérito de Busquets y Pedro.
Sí, pero que los clubes están por encima de los jugadores. Que
naturalmente.
De los
clubes,
y Estefano, Gento, Zidane, Maradona, Cruyff y los clubes Cristiano y sobreviven porque son más grandes que todos
y
ellos.
Y si no se ven, pues no se ven. Y este buen señor parece que no se ve. Pues mire usted, lo que te digo, estatua, no en la Torre B, en todas las calles de Madrid, una estatua Zidane.
Casi pero todas si las empresas...
No quieres quedarte, ¿por dónde vas?
Las grandes empresas... sobreviven a las personas, pero las personas hacen empresas, ¿eh? O sea,
sí, hombre, claro.
Hacen grande a las empresas también, y este es uno de los que la ha hecho grande y que, pues no sabemos, porque él tampoco va a dar explicaciones, en el momento que tome la decisión se marchará y no va a dar una explicación de, oye, me voy por el ruido de fuera, o me voy por el ruido de dentro, que no lo sabemos, ¿no? Si, o no me gusta cómo se hacen las cosas, o mire, no estoy para aguantar la presión de todos los días y pierdo un partido o lo empato, soy el peor, que le ha pasado a Zidane, ¿eh? La crítica hemos sido así con Zidane, ha habido momentos, yo recuerdo esta temporada, en encuestas diciendo, ¿ha terminado el ciclo de Zidane en el Real Madrid? O sea, ¿ha terminado el ciclo de Zidane en el Real Madrid? Esa pregunta la hemos hecho nosotros, ¿eh? Y él en la rueda de prensa de San Miguelito que dio en febrero, que dijo, oye, dejadnos a ver si podemos pelear la Liga y la Champions. Y la Liga la ha peleado hasta el último momento y la Champions prácticamente. Oye, ¿y Koeman qué, Dani? ¿Le ves alguna posibilidad de quedarse en el Barcelona?
La única posibilidad que le veo es económica. Es porque tiene un año de contrato y porque el Barça está horrible, está fatal en cuanto a dinero. Todas las demás posibilidades me hacen pensar que no va a seguir. Laporta respeta mucho a Koeman.
¿A pesar de la reunión del otro día?
Sí, pero antes de la reunión ya o sea, yo creo que las últimas...
No ha cambiado nada esa reunión, ¿no?
No, es más de cara a la galería y para que tenerse los dos controlados y que vean que hay un
calmar
gesto,
estas dos semanas también, ¿no?
Correcto.
Que era un día y otro día, el futuro y el futuro y el futuro, ¿no?
Todo el mundo que conoce a Laporta sabe que Koeman le gusta y le respeta como una leyenda y le quiso fichar, él le quiso traer como entrenador en la primera etapa cuando entrenaba al Ajax Koeman, antes de traer a Rijkaard, quería traer a Koeman, pero no es su entrenador ahora, o sea, no es él no se ve en los próximos 5 años con Koeman. Entonces, el único motivo por el que sigue y el único motivo por el que puede seguir es que tiene un año de contrato y el Barça no tiene dinero.
Bueno, va a ser mañana, si el Barça mañana queda sin opciones, va a ser monotema durante los próximos días. O sea,
ya
no
lo ha sido esta semana.
Ha sido, o sea, que no va a haber, cuando ya te ves lejos de la posibilidad, que casi se da por descontado en el Barça la posibilidad de ganar la Liga, ya el tema es el futuro, y el futuro pues es el Kun Agüero, es el suplente de Koeman, es de lo que se habla.
Aquí nadie habla de ganar la Liga, toda la semana, ha sido la semana K, porque se ha hablado de Koeman los primeros días y del Kun los últimos 2 o 3, pero no se ha hablado de nada más, no se ha hablado del partido del Celta, no se ha hablado de, ¿crees que el Atlético de Madrid va a resbalar lo que estabais hablando ahora? ¿Crees que el Madrid...? No, aquí ya todo el mundo da la Liga.
Yo creo que el Kun todavía tiene mucho que dar, ¿eh? El Kun, yo lo he visto este año, ha tenido varias lesiones, pero venía de hacer 5 temporadas en el City, que era de los máximos goleadores del
equipo. Jugará bien, porque es un buen jugador, pero Antonio, entendemos que lo mejor de su carrera ya lo ha dado, eso lo entendemos, ¿no? O sea, jugará bien porque es un buen jugador.
A mí el Kun me encanta, pero yo tengo entendido que el FC Barcelona ha hecho la temporada pasada a un delantero veterano, amigo de Messi, y lo hace para traer a un delantero veterano amigo de Messi.
No tiene ningún sentido. Para traer al Kun, te quedabas a Suárez. Lo único es que a lo mejor el Kun aceptaría ser suplente, que está por ver. Yo, si el Kun viene a hacer el papel de Braithwaite, como dicen algunos, pues claro que lo mejora 1,000,000,000 de veces.
Hombre,
pero si viene para ser titular...
En el City lo ha hecho, en el City lo ha hecho. En el City ha sido suplente bastante tiempo. Bueno, como son temas de futuro, no nos desgastemos. Vayamos partido a partido. A ver qué pasa mañana y contaremos lo siguiente la semana que viene. Oye, os agradezco un montón que hayáis estado aquí.
Por favor, usted a sus órdenes. Siempre.
Mañana es una jornada de grandes emociones, de emociones, ilusiones y decepciones, pero están todas por saberse a partir de las 6:30. Así que, Antonio Ruiz, mañana te escucho. Un abrazo.
Un abrazo, adiós.
Adiós, Miguelito. Igualmente, mañana te escucho,
Chao, hasta luego.
Víctor Navarro, Barcelona, un abrazo.
Un abrazo a todos.
Guas, Enabre, Rubén y Gato. Un abrazo a los 4,
Adiós, chao, adiós.
Chao. Pues a esta hora, señores, la cadena COPE cuenta noticias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Y como cada sábado de guardar, las cuenta Echeve, Álvaro Echeverría. Hola Álvaro, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corrochano? Buenas noches. Primer fin de semana al completo, sin estado de alarma, en casi 7 meses. Y se notan las ganas de los españoles de aprovechar el buen tiempo y que ya no hay cierres perimetrales para una primera escapada preveraniega. La Dirección General de Tráfico ha publicado los datos de movilidad de este viernes y la subida es evidente. El tráfico ha aumentado más de un 40% durante este fin de semana y se han duplicado las reservas turísticas comparándolas con el fin del primer estado de alarma en junio de 2020. En COPE hoy nos hemos acercado a varios puntos turísticos. Un ejemplo es Benidorm. Allí ya se nota la presencia de gente. Su alcalde, Antonio Pérez, contaba en el fin de semana con Cristina cómo está la ciudad.
Desde luego, desde anteayer ya nos llevamos la alegría. Piensa que nosotros trabajamos con muchísimo volumen, 2 grandes playas urbanas, y además hace un día de muy buena temperatura, casi estival, y la playa ya tiene gente tomando el sol y dándose algún baño.
Y de una costa a otra, cruzando el mar, de Alicante a Ibiza, porque también hemos tomado el pulso a otro de los destinos favoritos de los turistas. Ana tiene un hostal en la isla y ha estado charlando un rato con COPE.
En abril estaba un poco más flojito, pero ahora en mayo además parece que también alguna empresa de fuera vienen a trabajar, parece que hay un poco de más movimiento de turistas. Para agosto sí que tengo muchas reservas, pero desde hace tiempo. julio hay menos, pero también hay.
Y eso que recordemos, Baleares y Comunidad Valenciana son las dos únicas que de momento mantienen el toque de queda. Y es el cambio de tendencia, en gran parte este cambio, gracias a la vacunación. La incidencia sigue a la baja, en 162. La última cifra de muertos facilitada por Sanidad, 58, es la más baja en meses. Y si lo miramos por semanas, tenemos que remontarnos a la semana del 7 a 11 de septiembre para encontrar una con menos fallecidos que la actual. 547 la de ahora por los 329 de aquella. Aún así, no hay que confiarse, hay que seguir cumpliendo las medidas restrictivas, no como muchos de los que salieron esta madrugada en las calles de Barcelona. Son miles de personas de botellón por las calles de la ciudad condal sin guardar distancias y la gran mayoría sin mascarilla. La Guardia Urbana tuvo que desalojar a más de 7.000 personas y esta noche se presenta parecida. Y hoy también hemos querido pasarnos por la pradera de San Isidro a ver cómo se celebra una fiesta grande en medio de una pandemia. Los tradicionales chotis que sonaban hoy en la pradera no los ha bailado mucha gente. Chulapos y chulapas había pocos, aunque algunos de los valientes, ataviados con el traje tradicional, han hablado con COPE para contarnos cómo están viviendo unas celebraciones tan particulares. Son Pilar y Tony.
Porque yo, mi nieta sí se viste todos los años, que le hago el traje y se viste. Y ya se ha levantado esta mañana y ya lo tiene puesto en casa. Pero otros años, pues estábamos aquí.
Hoy es un día, ya digo, que no es ni el 2%, porque la calle esta, que es la 15 de mayo, está cortado desde General Ricardo, o sea que hay 2 kilómetros, y está cortado al público. Bueno, pues no se puede andar por la calle.
Bueno, y también tenemos el foco puesto en Israel y en Palestina. Hoy en Gaza, la aviación israelí ha atacado y derribado un edificio en el que se alojaban las oficinas de varios medios de comunicación internacionales. Son los misilazos que han acabado derribando el edificio. Las críticas internacionales no han tardado en llegar, pero las autoridades israelíes se defienden. Dicen haber dado una hora a los civiles para evacuar el edificio y que lo han atacado porque había activos de inteligencia militar de Hamas y que además precisamente utilizan a la prensa como un escudo humano. Y voy terminando ya, corro, y luego con una buena noticia. La gran cantidad de conciertos que ha habido este sábado por nuestro país. Es la Mala Rodríguez, que ha actuado en Madrid, pero podría haber elegido a Izal, que han tocado en Murcia, Soel López en Valencia, Pastora Soler en Sevilla o Estopa en Barcelona. No es más que un indicativo más de que poco a poco, y la cultura también, vamos saliendo del pozo.
Ya que te voy conociendo, Echeve, veo que estás loco por ir a un concierto.
Bueno, tengo unas ganas, no veo el momento.
Porque me colocas aquí todos los sábados un conciertillo.
Es que además es una muy buena noticia que vuelva la música,
pues,
en directo.
Pues sí, todo lo que sea juntarnos lo que podamos es una gran noticia. Gracias, Álvaro, un abrazo.
Hasta luego.
Ha informado la cadena COPE.
COPE, estar informado.
Y ahora les informa Gema Santos. Hola, Gema, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro, ¿qué tal? Buenas noches. Vamos a informar de todo lo que tienen en Verti.es para todos nuestros oyentes. Por de pronto, un regalazo, un 40% de descuento en el seguro de coche. Y además, ya sabes que en Verti puedes fraccionar el pago como tú quieras. Y también te recordamos que con Verti no tienes que salir de casa para nada, que todo lo puedes hacer desde el móvil. Ya sea contratar o dar un parte, todo lo puedes hacer desde tu móvil. Así que si necesitas ayuda, no lo dudes y entra ya en tu aseguradora digital, verti.es.
Gema, ni te muevas, que vamos con el dramón.
Qué nervios.
Vamos con el descenso.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
Fiesta tope.
La crónica del desmadre por parte de aquellos que han protagonizado imágenes desalentadoras. ¿Son la mayoría? No, pero son suficientes para desalentar a todos aquellos que saben que hemos pasado un infierno, pero que a ese infierno aún le quedan llamas.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Pedimos a las comunidades autónomas que no hagan que nuestras calles se conviertan en macrobotellón.
Y usted dice, bueno, pues que diga a las comunidades autónomas que se quede la gente en casa y ya está. No, mire usted, ese es un derecho fundamental. Si la comunidad autónoma quiere impedirlo, tiene que poner en marcha unos resortes legales.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
49.529 49529, serie 55 055.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Crema de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Saber que estés donde estés, con Movistar ProSegur Alarmas cuentas con una seguridad total. Asistencia inmediata, aviso a la policía 24 horas, sin cuota de alta. Contrátala hasta el 29 de mayo por solo 29,90 euros al mes, IVA incluido, durante 10 meses. Precio después de promoción, 45 euros al mes. Llama ya al 900-200-730, DGP-4124.
Soy yo, el Colacao. ¿Te interrumpo? Bueno, igual en esta pausa podrías abrirme, echar un par de cucharaditas a tu taza, remover hasta que salgan mis grumitos y... ¿A que ahora apetece un Colacao?
En Bricomart te apoyamos en tus proyectos de construcción y reforma. Por eso disponemos de un servicio de pedidos a distancia. Compra por teléfono, WhatsApp o email y recoge tu pedido en el almacén o recíbelo donde quieras con total seguridad. Consigue marcas de calidad profesional a precios de almacén, estés donde estés. Infórmate en bricomart.es. Bricomart.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
Hasta que los números no digan lo contrario, estamos en primera y nuestro único objetivo es mantenernos. Que luego al final, cuando ya acabe todo, miramos y ya veremos cómo hemos quedado, bueno, pues ya lo analizaremos.
Estamos mentalmente bien, el equipo está responsabilizado, pensamos en intentar sumar los tres puntos, que es un partido importantísimo, vital, en estos momentos del campeonato.
Un día especial, un día muy bonito, sería una buena celebración conseguir tres puntos, no depender de nadie y estar el año que viene en primera división otra vez.
La consigna va a ser que nadie tenga información del exterior, centrarnos en nuestro partido, focalizar en nuestro partido y que todo el esfuerzo vaya a nuestro partido. Y si vamos a la sociedad, estamos haciendo nuestro camino, que es lo que no hemos hecho en estos últimos partidos.
Tanto a la vez Getafe como Huesca lo tienen mejor que nosotros, pero la idea es salir a ganar y sin pensar en lo que puedan hacer los demás, ¿no? Que eso es lo más importante, y yo creo que es lo que hemos hecho en los últimos partidos y nos ha ido bien.
Nosotros cuando llegamos aquí nos pusimos lo primero activar todo, luego el siguiente objetivo era llegar con vida a la última jornada y el tercer objetivo es conseguirlo. Vamos por pasos, todos los objetivos que nos habíamos planteado los estamos consiguiendo, falta el gordo.
Seis equipos, seis ciudades, seis aficiones que mañana tienen una jornada de AUPA. Recuerdo, Alavés 35, Getafe 34, Huesca 33, Valladolid 31, Elche 30, Eibar 30. Los partidos, Alavés Granada, Getafe Levante, Betis Huesca, Real Sociedad Real Valladolid, Cádiz Elche y Valencia Eibar. Y seis redacciones de la cadena COPE pendiente de lo que haga su equipo, del que informan durante las próximas dos jornadas. Arrillaga, Vitoria, Hola, Arrillaga, ¿qué tal? Buenas noches.
Gabo, buenas noches, ¿qué tal?
Gema Santos, Getafe, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro, buenas noches.
Pablo Barrantes, Huesca, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro, muy buenas.
Juan Carlos Amón, Valladolid, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola a todos, ¿qué tal? Muy buenas.
Jero Tormo, Elche, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas a todos.
Y Óscar y Medio, Eibar, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches a todos.
Alguno el tono le veo, pues sí, sí, más de emoción, de ilusión, de optimismo, y a otro lo veo un poco más apagado. Que levante la voz el que crea que su equipo mañana no va a sufrir.
Es imposible.
¡Silencio! Ni uno. Bueno, vaya drama. Esto sí que es un drama. Es lo peor que puede pasar en el fútbol. Es evidente que es el descenso. Pero aquí estamos, ¿no? Hasta aquí hemos llegado. Arrillaga, tú estás más tranquilo que los demás, ¿no?
Sí, pero bueno. Pero poco, ¿eh? Porque está todo muy apretado y seguro que todos pensamos lo mismo, que son capaces, pero que también son capaces de pegar un petardazo, así que...
Gema, ¿tú cómo estás? Que el Getafe viene pinchando en las últimas jornadas y se ha metido en un lío.
Exacto, si mirara el calendario y veo que ni Levante ni Granada se juegan nada, así siempre sobre el papel, ¿eh? Siempre a priori diría, bueno, además dependen de sí mismos, tendría que estar tranquila, pero claro, luego veo que no meten un gol ni al Arcoiris, que llevan solo 26 goles en toda la temporada, que es el peor registro goleador del Getafe en Primera División, y me vengo abajo, vamos.
Barrantes, Huesca, ¿tú cómo estás?
Bueno, yo con Pacheta iría al fin
del mundo.
Eso
es otro mundo, ¿verdad?
Vivimos en un mundo de extramotivación perpetua desde que llegó al banquillo. Solo un dato, Corro. Desde que el Huesca, si solo contamos la Liga, desde que llegó Pacheta, el Huesca sería décimo. Ha sido una reacción impresionante la del equipo oscense, que a dos jornadas por el final nos llegan a decir que dependemos de nosotros mismos. Vamos.
Es que depender de uno mismo ya es mucho. Amón, el Valladolid ha caído a descenso. ¿Cómo estás? ¿Cómo tienes el corazón? Porque esto ya lo has vivido tú las últimas temporadas.
Sí, bueno, pero llegando a estas alturas de temporada, el Real Valladolid más o menos seguía dependiendo de sí mismo e incluso en alguna de ellas ya había conseguido la permanencia. Si ahora mismo expongo cuál es mi estado de ánimo, todos salís de casa y venís a Valladolid a darme un abrazo, que es lo que necesito. Porque la situación es de auténtica resignación. Todo el mundo prácticamente ha dado por asumido que el Real Valladolid no está capacitado ahora mismo, ni moral ni deportivamente, para conseguir lo que no ha conseguido en todo el año, que es primero conseguir ganar dos partidos seguidos y después mantener su portería a cero. Son 5 victorias, 5 en 36 jornadas, solo 5 partidos ganados y solo 3 porterías a cero. El objetivo es claro, 2 puntos más que Huesca o que Getafe, y que al Eibar y al Elche no le den la gracia o no nos hagan la gracia de sumar más que nosotros, porque tenemos, salvo con el Elche, que hay que ir con el general, el resto de golaverajes particulares están perdidos con todos. Es decir, mañana ganar en San Sebastián es llegar a la última jornada contra el Atlético de Madrid con vida, pero perder en San Sebastián y que sumen Huesca y Getafe es irse a segunda.
Sí, bueno, mañana es cierto que Valladolid, Elche y Eibar pueden ser equipos de segunda si se dan los resultados que no les favorezcan y favorezcan a los otros equipos. Jero, el Elche, que tiene 30 puntos, pero no son los 30 de Eibar, está más desinflado, ¿no? No sé cómo es el ánimo en Elche.
Claro, no, es sobre todo, ¿no?, la sensación del último resultado, de esa derrota frente al Deportivo Alavés, en donde más que el resultado que duele es la imagen, ¿no?, el momento que está viviendo el equipo, que quizás cuando tiene que dar más la cara es cuando menos la está dando, ¿no? Y además también con esas matemáticas, ¿no? Es que aquí hasta los goles, como decía Amón, ¿no?, los goles son los que también pueden marcar las diferencias, ¿no? En Elche, más allá de que evidentemente hay que hacer los deberes mañana, ganar en Cádiz, también se puede pensar en que 7 días más tarde pueda haber vida en la última jornada frente al Athletic Club en el Martín Valero. Por cierto, sería el único campo de los equipos que pelean por evitar el descenso que podría haber público, efectivamente, lo cual para mí es un elemento diferencial respecto, sobre todo una ventaja si se sabe y se puede aprovechar, pero también es cierto que una derrota puede hacer que el Elche esté en segunda división pues a eso de las 8:30, 9 de la noche, ¿no? De todas formas, también aquí en Elche se está muy pendiente, como te decía, de esos detalles, ¿no? Hay un triple empate por el cual también se está suspirando si no es capaz de hacer el equipo de Escrivá las cuentas, que sería entre Huesca, Eibar y Elche, en donde el Elche estaría fuera del descenso, evidentemente, siempre y cuando el Valladolid no sumara y no alcanzara esos empates de puntos que estarían en los 33.
Hay que darse ánimos como sea. Bueno, y medio, sí. Y el Eibar, que estaba desahuciado, pero sí. Con esos tres, es colista, tiene 30, y yo creo que se cree más incluso que en otros sitios, ¿no?
Claro, es el caso contrario al de Getafe, por ejemplo, o al de Elche, lo que comentaba Amón en Valladolid. Este equipo estaba resignado hace apenas 15 días y, sin embargo, se planta a dos jornadas para finalizar el campeonato con opciones de salvación, algo que parecía prácticamente un milagro. Ha reaccionado, desde mi punto de vista lo ha hecho tarde, pero ha conseguido ganar dos partidos consecutivos por primera vez en la temporada frente al Alavés y Getafe, empató frente al Betis en un buen partido también, y bueno, de moral el equipo viaja a Valencia hasta arriba. Son conscientes de que pues bueno, es el equipo con menos opciones probablemente, pero en fin, hay que hacer los deberes, ganar en Valencia, y por lo menos el objetivo es alcanzar esa última jornada, que no olvidemos que el Eibar lo tiene frente al Barça en Ipurúa, aún con opciones.
Bueno, así está el periodismo de la cadena COPE con sus equipos, de los que informan, sufriendo a ver cómo está el corazón de los aficionados. Han quedado cada uno de ellos con alguien que representa una parte importante de la afición de su equipo. La primera llamada es con el colista. Joseba Combarro es el presidente de la Peña, una peña con un nombre muy bonito, Escocia la Brava, de Eibar. Hola, Joseba, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué piensas tú? ¿Os salváis o no os salváis?
Acostumbrados en Eibar a tantas hazañas, pues yo estoy con plena motivación y confianza de que este año vamos a conseguir el milagro de la salvación.
¿Qué es lo que ves tú? O sea, tú ves ganando los dos partidos, ¿no? El Valencia-Eibar y el Eibar-Barcelona, esos los tienes que ganar, si no estás fuera. ¿Y qué ves? Para que se dé la carambola, ¿qué ves?
Yo, para empezar, veo al equipo que llevamos tres jornadas haciendo unos buenos partidos. Prácticamente todo el mundo ya nos daba como descendidos, desahuciados. Y bueno, el equipo sacó la casta, que este año nos ha hecho mucha falta, contra el Alavés, ganando 3-0. Luego el partido complicado en Getafe sacamos adelante en los últimos instantes, y contra el Betis no pudimos ganar, pero sí seguía el equipo con un carisma y una actitud muy buena. Y bueno, nos tenemos que pensar en eso, y entre eso y la Virgen de Agarte, que nos echaron cable un año más para seguir en primera.
Mañana, ¿dónde ves el partido, Joseba?
Pues yo lo tengo que ver desde casa, que estoy confinado con esta historia del COVID, y bueno, pondremos la televisión y la radio a tope y la antigua usanza.
Que no sufras mucho, Joseba, porque es evidente que ya sería, o sea, vamos a decirlo claramente, estáis en segunda y lo mismo os plantáis en primera en dos jornadas, pero ahora la cosa está chunga, ¿no?
Sí, hombre, hay que ver que estamos ahora mismo colistas, pero como bien ha comentado Óscar, que el equipo viene en alza y eso puede ser un factor importante a nuestro favor. Viendo el resto de equipos también que no andan muy bien, pues bueno, hay que confiar en nuestras opciones y apurar hasta el final.
Bueno, en Eibar creen, lo dice Joseba. Joseba, un abrazo, gracias.
Hasta luego.
El presidente de la Federación de Peñas del Elche es Tomás Domenes. Hola, Tomás, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal?
¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo veis? ¿Cómo lo veis en Elche?
Bueno, pues tenemos que vivirlo sin no cabe duda, tenemos que vivirlo con optimismo. Creo que si hacemos números, pues el año pasado por estas fechas estábamos viviendo el tema del ascenso en el que no creíamos y llegamos ahí como Dios quiso. Pues
eso sí que es verdad, ¿eh? Más difícil que lo del año pasado, no sé si lo hay, ¿eh?
Así que nuestro ascenso, pues creo que no hay algo. El fútbol es fútbol, ¿no? Y puede pasar cualquier cosa. Creemos mucho en nuestro club, en nuestro equipo, y tenemos mucha confianza. Y hay muchas, evidentemente, dependemos de los resultados. Sí es verdad que tenemos dudas porque hemos tenido partidos en los que teníamos que haber dado la cara a nosotros y no nos han salido. Pero bueno, la confianza no la vamos a perder. El optimismo lo tenemos ahí, lo tenemos vivo y estamos ahí.
El último partido, el Elche Athletic Bilbao, estarás cogiendo sitio ya, porque ese partido se puede ir.
Sí, evidentemente. Tengo, no sé, creo que ya no cojo el teléfono, de verdad, porque hay cantidad de gente que recurre a mí pensando en que yo tengo la varita mágica para entrar a ese partido. La verdad es que no sabemos todavía ni cómo va a funcionar, cómo se va a hacer y si se va a hacer. Y cómo se va a hacer, y la verdad es que la gente tiene muchísimas ganas, a pesar de las circunstancias, pero tenemos muchas ganas de ver a Elche en primera división y poder asistir a un partido, y la gente está como loca. Creo que esto va a ser un caos, pero bueno, ojalá y podamos estar ahí 5.000 aficionados y animar a que podamos ganar mañana y que podamos animar al equipo contra el Atlético de Bilbao, pues, bueno, pues darlo todo.
A ver si llega vivo ese partido. Tomás, un abrazo, gracias, ¿eh?
Igualmente, para vosotros, muchas gracias por contar con nosotros.
Hasta luego. Fernando Lovera es de la peña Fenómenos Oscenses del Huesca. Hola, Fernando.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Soldado de Pacheta, me imagino, ¿no?
Efectivamente. Nos ha convencido a todos, a la afición, a los jugadores, a todo el mundo, que nos iba a dar, pero que su consigna, que no se cumpla hasta el último minuto del último partido, si no nos puede dar un ataque al corazón. O sea que esperemos ganar el domingo mañana al Betis y podamos ver las cosas de diferente manera. Estamos muy ilusionados y esperanzados y yo creo que se puede conseguir. Yo creo que una victoria con 3 puntos, con 36 puntos, pues habría posibilidades, dependiendo de lo que hagan los demás, de quedarnos en la primera división, que es la mejor liga del mundo.
O sea que tú ahora lo ves, Fernando, ¿no? No lo veías a lo mejor hace una jornada, pero ahora lo ves claramente, ¿no?
Sí, yo lo veo claramente porque el mensaje, que como ha dicho el entrenador, ha calado en todo el mundo y yo creo que ahora los jugadores también se lo creen y creo que iremos a Sevilla no a especular, sino a por el partido. Podrá salir o no salir, pero bueno, tendremos la última bala en la recámara en el Alcoraz contra el Valencia y esperemos que sea suficiente para lo, como te digo, para estar... Estamos muy ilusionados en la ciudad de Huesca, ¿eh?
Vaya partido Betis-Huesca. Fernando, no sufras mucho. Un abrazo.
Gracias. A
hasta
vosotros.
Luego. José Antonio luego. Pérez es el presidente de las Peñas del Valladolid. José Antonio, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
¿Cómo tienes el corazón para mañana?
Pues hombre, creo que lo ha reflejado bien Juan Carlos Amón y la afición, los aficionados de Valladolid prácticamente dan por descendido al equipo. Aparte de lo que ha comentado, hemos ganado un partido de los últimos 19, los dos partidos últimos derrotas y no vemos al equipo capaz de poder resurgir la situación, pero si algo se caracteriza a Valladolid, su afición es de no rendirse, lo demostramos el jueves, que recibimos al equipo, que lo apoyamos durante toda la semana también en redes sociales y mientras haya matemáticas vamos a estar a muerte con ellos, pero bueno, la sensación no es muy buena, tenemos dos partidos muy difíciles, mañana contra el quinto en Anoeta y el próximo domingo en Zorrilla contra un Atlético Madrid que no sabemos si va a venir ya campeón o se va a jugar la Liga, con lo cual no dependemos de nosotros y lo vemos muy complicado.
Bueno, tú mañana, de momento, primero con tu equipo, que le gane a la Real y luego que el Atleti sea campeón para que llegue con fiesta allí a Zorrilla, ¿no?
Hombre, eso sería ideal, ganar mañana y que el Atlético Madrid ya fuera campeón sería perfecto, sería maravilloso para la última jornada poder intentar y aunque no seguiríamos sin depender de nosotros, pero sí que se pondrían las cosas muy bien. Pero como decimos, llegamos una victoria de 19, hemos recibido goles en todos los partidos en Zorrilla. Es complicado, ha sido una temporada rara, típica, aparte de no poder ir a las gradas, no entendemos cosas que han pasado y bueno, no nos queda otra que rezar e intentar a ver si tenemos suerte y en estos dos partidos podemos revertir la situación.
José Antonio, suerte, un abrazo.
Suerte y suerte a todos mis compañeros, gracias.
Hasta luego. A ver, mi presidente José Carrascosa, presidente de la Federación de Peñas del Getafe. Hola, Carrascosa, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Corro, ¿qué tal?
¿Cómo tienes el corazón por mañana?
Pues no te digo nada. No me importaría que fuese ya el domingo por la noche. Porque vamos, de sufrir estamos ya toda la temporada bien surtidos.
El equipo viene en una dinámica muy mala, muy mala. Es cierto, sí, que le falta a lo mejor le falta solo un partido. Yo creo que a lo mejor un partido y algún punto más, pero es que no es capaz de ganar.
Sí, nos falta un poquito y como bien dices, la dinámica no es buena, pero bueno, yo creo que mañana al final el equipo está mentalizado para que sea el día clave y no tengamos que depender de la última jornada, que al final tenemos una mala experiencia hace unos años, sí, de la última jornada.
La del Betis, la de jugar en el campo del Betis, ¿os vais a acercar al Coliseum mañana?
Vamos a apoyar siempre en todo lo que haga falta. Y lleva ya varias semanas surgiendo en las redes sociales iniciativas en este sentido de apoyando al equipo a la llegada. Y siempre que se haga con las máximas medidas de seguridad, distancia, mascarilla y comportamiento cívico, vamos a estar ahí siempre, que no lo quepa la menor duda de nadie.
Muy bien, Carrascosa, no sufra mucho. Un abrazo.
No, muchas gracias.
Hasta luego. Aitor Sanes, de la Peña Tribuneros Albiazules del Alavés. Hola, Aitor.
Gabón.
Tú estarás más tranquilo, ¿no? 35 puntitos ya los quisieran otros, ¿no?
Sí, de los que van por debajo, creo que sí, que todos.
¿Cómo estás para mañana?
Pues, mira, nos queda un partido. Si ganamos...
¿Estáis salvados?
Respiraremos. Yo creo que sí.
No, si ganáis, es el único equipo que depende de él para salvarse, el Deportivo Alavés.
Claro, por eso. que somos los únicos que dependemos de nuestros resultados. O sea, nos quedan dos partidos. Último partido es contra el Sevilla, que se puede jugar todavía segundo puesto, depende de los resultados también. Y mañana para nosotros es importantísimo ganar a Granada.
Pero no estás confiado, ¿no? No sea que la liemos, ¿no?
Exactamente. Mira, el día del Elche yo durante todo el día tuve unos nervios que no... Digo, a ver si la vamos a cagar hoy y nos quedamos abajo, que tenemos el gol a veras perdido con el Eibar, tenemos el gol a veras y dices, jo, por favor, que se solucione todo. O sea, sí. como ha dicho el del Getafe, quiero que llegue el domingo a la noche y poder descansar.
Sea lo que sea, ¿no? Es así, que sea, es que pero... esto me río, pero es que es lo peor que puede pasar en el fútbol. O sea, bajar de categoría es un drama, es uno de los peores días de un aficionado al fútbol, ¿verdad, Aitor?
Sí, no, está claro. O sea, nosotros, a ver, somos sufridores, somos el Deportivo Alavés. Hemos sufrido casi hasta desapariciones, ¿no? O sea, y no una, dices, joder, hemos casi desaparecido tres veces. Hemos jugado una final de UEFA, hemos sufrido, nos hemos divertido. Hace cuatro años disfrutamos de una final de Copa que pensábamos que no íbamos a llegar nunca más a una final. Entonces, pues ahora vivir esta situación no es agrado de nadie, vamos, ni de los cinco que van debajo nuestro, ni nada.
La verdad es que no lo merece nadie, esto no lo merece nadie. Bueno, Aitor, que lleguen las... 8:20, 8:30 mañana, ya sabemos todo. Un abrazo, ¿eh?
Ey, espero que la próxima vez que me llames hablemos de la Superliga.
Eso es, digo yo, como no se habrán apuntado estos equipos a la Superliga.
Pues es que no entiendo, te estamos dando un juego a la Liga.
Bueno, un abrazo, Aitor, gracias, ¿eh?
Venga.
Hasta luego. Bueno, compañeros, pues ya hemos oído a la gente, al público. Pues sí, muchos miedos para mañana, ¿para qué decir lo contrario? Si queréis decir alguna cosa, algún grito, si queréis gritar, podéis gritar, ¿eh? Alguno que quiera decir, ¡ah! Pues podéis decir lo que queráis, ¿eh?
Hombre, no son horas de gritar, ni sitio a lo mejor, para ponerse a gritar, pero yo sí que quería llamar la atención en un detalle. Hoy el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, ha escrito en Twitter que quizá el jueves haya buenas noticias para la comunidad y quizá Castilla y León el jueves pueda bajar a nivel 2, uh-huh. Con lo cual el partido ante el Atlético de Madrid podría ser con público.
Bueno, cuidado, es una noticia que avanza aquí Juan Carlos Samón. Bueno, Arrillaga, Gema Santos, sí. Pablo Barrantes, Juan Carlos Samón, Jero Tormo, Óscar y Medio, mañana lo contaréis, no sufráis mucho y la semana que viene a ver a cuántos llamo, ¿eh? Para el partido de la última jornada, a ver cuántos quedan.
Ojalá todos, que todos sean de primera, ojalá.
No, yo espero que a mí no me llamen, significará que no se juega nada al Huesca ya.
Un abrazo, corro, dime.
Corro, mira, hablaba Aitor ahora precisamente de la final de Dortmund, mañana se cumplen 20 años.
Oh, qué tiempos, ¿eh?
20 años de esa final, pero fíjate, ¿eh? Y además el equipo femenino puede subir mañana a primera.
Bueno, una por otra. O no, sea vale. Que... no vale, no compensa, vamos, ¿no?
O sea, todo cuadra, ¿eh? Todo cuadra.
Vamos a verlo.
Esta semana también efeméride del 4-0 del Barça. A ver si trae un poco
sí,
de
sí,
suerte.
Sí, bueno, aquí hay que arrimar el ajo a cada uno a su sardina. Adiós a todos. Mañana os escucho. Un abrazo.
Hasta luego.
Chao, chao, chao. Seguimos en Tiempo de Juego.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
Nadie se implica más en los temas que te afectan como Ángel Expósito.
Más de 1.200.000 hogares tienen a todos sus miembros en paro. Esta noche ponemos cara, nombre y apellidos y damos voz a estas cifras.
Ahora, gracias a Dios, yo tengo una ayuda del desempleo también de 400 euros.
Pues, si le preguntas por el futuro, Iván es optimista.
Pues el futuro, por lo menos, de este verano, de momento pinta bien. Así que el trabajo esperamos que salga más pronto que tarde.
¿Seguirá aumentando el número de desempleados en los próximos meses?
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea.
Compraste la entrada para la final del Open de tenis. Esperaste 8 horas de cola virtual y luego llegan a la final un armenio y un kazajo que no conocen ni en su país.
El tenis te debe mucho y es hora de que te lo devuelva. Regístrate en versus.es y apuesta en el próximo partido. Si juegas, juega con responsabilidad. Mayores de 18 años.
Estoy muy feliz de estar en el equipo. Agradezco la confianza del míster, bla, 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 lo típico.
Mejor aprovecho y os cuento el verdadero fichaje estrella de la gama Citroën Pro. El Citroën Berlingo. Llévatelo con hasta 6.000 euros de ventaja. Solo hasta fin de mes.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Soy el rey de la verdura. Like a boss. Necesito más anchura. Like a
boss. Frigorífico Vitafresh con mayor capacidad para conservar más y mejor. Compra Like a Bosch en tu tienda, en nuestro web o llámanos. Bosch.
Cuando buscas ahorrar en tu conexión, te pueden ofrecer precios muy tentadores. Precios que a los tres meses suben. Tranquilo, porque en Yastel nuestros precios son definitivos. Fibra y dos líneas de móvil por $39.95, precio definitivo. Porque lo bueno no es caro. Más info en yastel.com. Llama ya al 1510 y ahorra con Yastel.
Vaya, en nada me toca pasar la ITV del coche. El típico gasto inoportuno.
Pues eso lo arreglas en 5 minutos con una llamadita a Línea Directa.
Tranquilo, ahora si te cambias a Línea Directa te pagamos la próxima ITV de tu coche. ¡Gratis! Es el momento de cambiarte. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
¡Joven, se deja las vueltas!
¡Ay, me ha llamado joven a mi edad!
Hay sorpresas que te alegran el día, como las de Lowi. Subimos 2 gigas, fibra y 25 gigas por $34.95. Llama gratis al 1456 o entra en lowi.es. Ya somos más de 1 millón.
Es cierto, puedes vivir sin música o sin recorrer esa carretera de curvas, pero tu vida cambia cada vez que te pones al volante de un Cupra Formentor y conducir se convierte en una melodía. Descubre emociones por 280 euros al mes con MyRenting. Entrada 8.250 euros. También conversiones híbridas enchufables. Conduce diferente. Infórmate en cupraofficial.es.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
La jornada que viene está fijada para el domingo. En principio no hay horarios y está fijada para el domingo. Y el miércoles siguiente juega el Villarreal la final de la Europa League contra el Manchester United. Un llamamiento de Unai Emery. El Villarreal juega esa jornada contra el Real Madrid, que es posible que se esté jugando el título. Este mensaje para cambiar el día y jugar un día antes.
Una vez que uno llega a la final, que la última jornada de liga se va a jugar el domingo y nosotros vamos a jugar el miércoles, lógicamente, pues creo que es un orgullo que un equipo español esté en una final. Ahí sí que entiendo que la liga tenía que buscar respuestas para poder encontrar un calendario para que nosotros la semana que viene, jugando contra el Real Madrid, pues pudiésemos tener algún día más para preparar esa final. ¿No es posible que los equipos implicados con el Real Madrid en este caso puedan jugar el sábado y que los equipos implicados con nosotros pudiésemos jugar el sábado?
Ese es el llamamiento que hace Unai Emery. Hombre, la realidad es que si arrastra el Villarreal-Real Madrid a un montón de partidos, pues habría que jugar casi toda la jornada el sábado, pero a ver qué dice la Liga. Bueno, hoy ha vuelto el aficionado a los partidos de Primera y de Segunda División. Bueno, de Segunda División lo ha hecho en el día de hoy y mañana lo va a hacer en Primera. Hoy ha vuelto a los partidos Castellón-Ponferradina para el Lugo-Mirandés y mañana lo hace para el partido del Valencia, Valencia-Eibar, y para el partido del Villarreal, Villarreal-Sevilla, Valencia, Rafa Villarejo. Hola Rafa, ¿qué tal?
¿Qué tal, buenas Corrochano? Buenas noches.
La verdad es que si ves las imágenes de Extremadura, donde se ha jugado hoy la promoción, que los fondos, por ejemplo, estaban llenos de gente, llenos, y luego ves lo que se está haciendo en los campos de Primera, es difícilmente explicable. Porque mañana, ¿cuánta gente puede ir a Mestalla a ver el partido del Valencia, Rafa?
5.000 para un estadio de 48.000, que es su aforo, el del estadio de Mestalla. Así que, claro, la imagen va a ser la que tú estás describiendo. Es lo que siempre hemos hablado, ¿no? No se entiende que en un estadio de esas dimensiones el aforo permitido sea tan mínimo, ¿no? Pero bueno, el argumento es...
Sí, yo no digo ni que esté bien en un sitio ni mal en el otro. Yo digo que es difícilmente explicable.
Claro,
que porque
claro.
Las personas somos personas en Extremadura, que es donde está jugando la fase de ascenso, y en Valencia, en Sevilla, en Villarreal. O sea, las personas son las mismas.
Sí, es que llevan argumentando esto los equipos de la segunda división,
sí,
B.
Es una cosa rara. No,
pero, durante mucho tiempo, que ya llevan así bastantes meses.
O sea, no en un sitio o no en el otro. Pero el caso es que mañana puede haber en fútbol en Primera, en varios sitios, en Valencia y en Villarreal, y próximamente en Elche, y en Segunda en varios campos, pero de una manera muy determinada. 5.000 personas, FPP2 de mascarilla, separación de varios asientos, no se puede comer ni beber, no se puede celebrar los goles, no te puedes abrazar, evidentemente, todo esto. ¿Cómo lo ha hecho el Valencia? ¿Las entradas son libres para todo el mundo o solo abonados?
No, el Valencia ha establecido un sistema en el que premiaba. El año pasado, evidentemente, hubo abonados que no pudieron ir al final de temporada, cuando se acabó el fútbol con público, y al final de temporada el Valencia dio tres opciones para compensar esa pérdida, ¿no?, de su abono. La opción uno era para los abonados que renunciaron al dinero, a la devolución íntegra del dinero, se lo dieron al club, por decirlo de alguna manera, y esos, evidentemente, ahora han tenido la primera opción para elegir. Desde ayer por la mañana, los de la opción 1, insisto, los que renunciaron en su día a la devolución del dinero de las entradas de los partidos que no pudieron ir por la pandemia, eran los primeros en elegir. Hoy ha entrado en liza, esos eran unos 6.000. Los que renunciaron a la devolución, es decir, los que estaban en la opción 1. Hoy ha entrado la opción 2, ahí ya son 26.000. La opción 2 era los que renunciaron a una parte, solo al 30% de esa devolución que tenía que compensarles el Valencia. Y hoy, a partir de las 12:30, es decir, en 10 minutos, entran los de la opción 3, que son el resto, que son los que pidieron la devolución íntegra de lo...
¿Cuánto
de lo
cuesta que... mañana la entrada, sabes?
Entre 15 y 30 euros para los de la opción 1 y opción 2, porque tenían un 50% de descuento, y para la opción 3 va a estar entre 15 y 54 euros. La noticia, Corrochano, a mí, en esto me parece que a esta hora todavía hayan 2.500 entradas por vender. A esta hora, insisto, la información del club es que se han vendido desde ayer por la mañana a las 10 de la mañana, cuando se pusieron en venta a través de la web online, 2.500 entradas de las 5.000. Yo, por lo menos, a mí me sorprende, porque yo soy de los que pensaba, y lo confieso, y muchos en Valencia, claro, pensando en
que la gente estaba loca por ir.
Claro, yo digo, 5.000 de 42.000 abonados que tiene el Valencia, ayer a mediodía yo pensaba que iban a poner el cartel de agotadas.
Ya, ya. O sea, hoy, que quedan 2.500. Bueno, el Valencia no se juega nada, de verdad, está salvado y no se juega
claro,
nada.
Claro, es que aquí puede interpretar
todo. Hay un desapego, todo. Desafecto con la,
mira,
la dirección
desde castigo,
del club.
Castigo a Meriton. No vamos porque lo has hecho horrible y no vamos a pagar. Desde que es un Valencia-Eibar, con perdón para el Eibar, intrascendente para el Valencia. Que se ha acabado el estado de alarma y que la gente ha empezado a salir este fin de semana, la desafección. Explican desde el club, además argumentan que ha habido problemas con el servidor para el tema de las entradas, que les ha pillado un poco a contrapié este reentré de la afición a las gradas. Y yo creo que un poco de todo, cada uno evidentemente tendrá un argumento, pero insisto, a mí me llama la atención que a esta hora solo se hayan vendido el 50% de esas 5.000
localidades. ¿Se espera alguna protesta contra Meriton?
Yo estoy convencido que sí. Yo estoy convencido de que los que vayan, gran parte de ellos van a ser contrarios a la gestión, y muchos de ellos van a continuar lo que fue la manifestación de la pasada semana. Es cierto que el perfil de esos primeros abonados de los 6.000 de la opción 1 era un perfil un poco específico, me cuentan desde el club, es decir, de gente más mayor y tal. Quizá por eso no ha cedido a las 5.000 localidades, pero yo estoy seguro que la nota predominante mañana va a ser el aluvión de críticas y de cánticos en contra de Meriton y del presidente Neil Murthy, que va a ser quien encabece el palco mañana en el Estadio Mestalla.
Quedan 2.500 entradas, hay 5.000, quedan 2.500 en la vuelta del fútbol a Mestalla. Mañana lo contamos. Rafa, gracias, un abrazo.
Un abrazo, buenas noches.
Hasta luego. Bueno, como digo, ha vuelto en segunda el público. Había un partido muy importante para el Lugo, también para el Mirandés, el Lugo 2, Mirandés 1, iba ganando 0-1 el Mirandés, y le ha dado la vuelta el Lugo en los últimos minutos con dos penaltis que ha marcado Manu Barreiro para el Lugo. Hola, Manu, ¿qué tal?
Hola, buenas noches.
Enhorabuena, felicidades por los goles.
Gracias, muchas gracias.
Vital, tenéis 40 puntos, estáis penúltimos, quedan 3 jornadas y eso os ha dado vida porque estáis a un punto de la permanencia.
Sí, hoy era prácticamente una final, si no conseguimos los 3 puntos estábamos prácticamente muertos, pero bueno, por suerte le dimos la vuelta a un resultado que teníamos en contra y bueno, 3 puntos importantísimos para seguir vivos, ya te digo.
¿Cómo te ha sentado oír gol de detrás? Porque tenías a la gente ahí en los penaltis. ¿Cómo te ha sentado después de tanto tiempo?
Bueno, súper raro, diferente, no sé, lo decía en rueda de prensa, que me resultó más diferente, más raro el hecho de estar acostumbrado ahora a no tener gente, a tenerla, que antes, ¿no? Cuando la teníamos, al no tenerla.
¿Qué cosas, eh? ¿Qué cosas?
Sí, ya te digo, que fue como, bueno, una cosa especial, ¿no? Raro. Fue, bueno, en un momento también que a nosotros no nos... Bueno, nos hacía mucha falta después de, creo que llevábamos 16 jornadas sin ganar. En el momento justo, pues mira, por suerte pudieron venir al estadio a alentarnos, a animarnos y bueno, salió todo bien, la verdad.
¿Tú crees que se ha hablado mucho esta semana? Algunos entrenadores han dicho, es injusto, en unos sitios sí, en otros no. ¿Tú crees que ayuda que haya gente? Hoy, por ejemplo, el Castellón ha perdido, ¿eh?, en casa con la Ponferradina. Hombre, mejor equipo la Ponferradina, lo dice la clasificación, pero ha perdido con público. ¿Crees que ayuda o que ya no da tiempo para que te ayude?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que algún aliciente más tienes, ¿no? Hoy lo hablábamos antes de ir al partido, joder. Nos viene nuestra gente, viene aficionados. Bueno, aunque cuando las cosas van como estábamos nosotros, a nosotros, por ejemplo, no nos hacía mucha falta algo, ¿no? No sé si el tema del público no puede afectar a un resultado o no, pero bueno, siempre es positivo que cuando juegas en casa pues tengas a tu gente cerca.
Muy bien, Manu, suerte para el final de temporada y enhorabuena por los goles hoy. Ha sido un vuelco, yo creo que sobre todo el segundo, que era así el más dudoso, que ha sido, creo que en la que el portero se ha llevado por delante al delantero, creo que ha sido justo el penalti, o sea que enhorabuena y felicidades por la victoria. Manu, un abrazo.
Muy bien, muchas gracias.
Hasta luego. Hasta luego. Y mañana a las 9:45, el toque de queda en Baleares es a las 11 de la noche. Jordi Jiménez, hola Jordi.
Hola Corro, muy buenas.
El partido es a las 9:45, Mallorca-Alcorcón. Estaba fijado a las 9:30, ¿verdad, el partido?
Correcto.
Lo cambiaron para que la gente, sin saltarse el toque de queda, pueda ir al estadio. ¿Sabes cuánta gente va a ir mañana y cómo va la venta de entradas?
Sí, mira, van a ir 4.086 abonados y ya se sabe exactamente quién va a ir porque había que registrarse, todos aquellos que fueran abonados y estuvieran interesados en poder acudir, por el 30% y la distancia entre aficionados, al final le sale al Mallorca ese aforo de 4.086 y esta mañana a las 10 de la mañana, ante notarios, ha hecho el sorteo. Algunos jóvenes aficionados decían que estaban más nerviosos que con el gordo de la lotería, con el sorteo, y bueno, pues ya saben, aquellos que van a ir, ya saben que van a ir, las condiciones, franjas horarias a las que tienen que entrar, distancia y todas esas cosas.
Ha habido un momento en el que el Mallorca, que dependía del Almería Albacete, podía haber cantado el Alirón mañana. El partido ha terminado empate a uno, pero se ha puesto por delante el Albacete. Bueno, mañana una victoria, Jordi, es casi certificar, ¿no? Porque son 8 puntos de ventaja, me parece, con 9 en juego, ¿no?
Sí, correcto. Mañana si gana el Mallorca son 8 puntos. En cualquier caso, mañana no sube el Mallorca después del punto que ha sumado el Almería. Y se podría dar la circunstancia, que eso es lo más curioso, Corrochano, que si mañana el Mallorca gana y se pone con 8 por delante, pues el martes, estando en el hotel de concentración, jugando el Almería en Cartagena, depende de lo que pase en ese partido, podría subir estando en el hotel el equipo mallorquinista.
¿Y la jornada del fin de semana es en casa, la siguiente?
Sí, el miércoles van a Tenerife.
Sí.
Y el siguiente fin de semana, que es el lunes, contra el Zaragoza aquí. De esto del público ha dicho Luis García que le parece injusto, ¿eh? Aunque a él le beneficie que tener a los aficionados a los que va a conocer, porque él todavía no conoce a los aficionados.
Sí, lo ha dicho, mañana nos vamos a conocer.
Exacto, pero ha dicho que le parece injusto.
Bueno, has quedado con Edu Amengual, que es un socio del Mallorca, que mañana va a ir al partido. Hola, Edu.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Me ha puesto aquí la producción que eres socio del Mallorca desde los 4 años.
Sí, sí, sí.
¿Y tienes ahora, Edu?
Ahora mismo tengo 18.
18.
Recién cumplidos.
O sea, que tienes 14 años de antigüedad en el club. Bueno, no sé cómo te sientes mañana teniendo la posibilidad de ir de nuevo a tu estadio a ver a tu equipo.
Pues muy feliz, la verdad, porque ya más o menos llevan bastante tiempo ya echando de menos volver a Somos. Y la verdad que ha sido una sensación bastante bastante buena, porque cuando nos lo dijeron que se podía acceder público al estadio, yo creo que todo el mallorquinismo se puso contento, se puso feliz sabiendo que podíamos ir. Y bueno, justo una pena que no habían podido entrar todos, pero bueno, los 4.000 que vamos a pasar genial.
Bueno, es que habéis estado a punto, si esto desgraciadamente se hubiera prolongado un poco más, de no ver al Mallorca ascender. Ahora tenéis la posibilidad de verlo ascender, que llegáis al momento justo, ¿no?, de la temporada.
Sí, sí, justo ha sido el final de la temporada, nos ha coincidido, así que perfecto, pero tampoco hay que cantar la victoria, porque todavía faltan 4 puntos, no... Aquí en la isla sí que es verdad que en Mallorca no nos gusta cantar victoria antes de tiempo, porque no preferimos ser matemáticamente ya de primera y ya poder celebrarlo tranquilamente.
Edu, ¿dónde tienes tu entrada, tu asiento?
Mira, yo soy de Juicy Jar, la grada de animación, pero me han puesto en Fondo Sur, me ha tocado en Fondo Sur, pero bueno, igual de contento.
Bueno, pues sí, a celebrar los goles del Mallorca, si es que los hay mañana. Edu, que disfrutes del fútbol, un abrazo.
Muchas gracias.
Bueno, Jordi, pues nada, volver al fútbol con gente, mañana es otra experiencia más. ¿Has oído a Manu Barreiro? ¿Qué dice Manu? Dice, ha sido raro, fíjate, nos acostumbramos pronto a otra. El ser humano tiene esa capacidad camaleónica y se acostumbra a cosas que llevamos toda la vida viviendo con gente, estás un año sin gente y cuando vuelves ya te parece raro, ¿no?
Te parece raro, sí, la clave del ser humano es la capacidad de adaptación, pero ha sido un año rarísimo. Y escuchar ese estadio vacío y solo el golpeo del balón y los gritos de los jugadores y del árbitro y mañana escuchar gente. Fíjate, yo es que toda esta situación de distancia, de lo que hay que hacer y cómo hay que acudir al campo, lo hemos visto porque aquí hemos ido a partidos de Segunda División B y con bastante normalidad y se ha llevado muy bien. Pero es verdad que un gran estadio como el del Mallorca no se había visto en los últimos 440 días.
Gracias, Jordi. Hasta mañana. Un abrazo.
Hasta mañana.
Venimos de hablar del drama del descenso y vamos a hablar de la alegría, de la posibilidad del ascenso. Se están disputando en Extremadura las eliminatorias de Segunda B a Segunda, hoy la primera, entre hoy y mañana la primera, y luego queda otro partido para ascender. Hoy se han metido en la siguiente ronda el Burgos, el Amorebieta, la Real Sociedad B y el Algeciras, que le ha ganado 3-1 al Sanse y le entrena a un conocido por toda la afición española, que es Salva Ballesta. Hola, Salva, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, José Luis.
¿Dónde estáis? ¿Estáis de vuelta a casa o qué habéis hecho?
Bueno, el equipo sí ha vuelto. Yo me he quedado aquí por la zona para hoy estar viendo el Burgos Calahorra y mañana iré a ver el Ibiza-Madrid por la mañana y luego otro por la tarde, aprovechando los posibles para ver los posibles rivales.
Es sorteo puro luego, ¿no?
Sí, el lunes, pues el sorteo de equipos y de sede.
Oye, la gente que sigue la Segunda vez ha dicho que, hombre, no es que sea imposible, pero que ha sido sorpresa, que era favorito el Sanse. ¿Así lo entendías tú, que era más favorito el Sanse que vosotros o qué?
Sí, yo creo que es así, ¿no? Pero bueno, llevamos siendo el invitado que no se espera desde el inicio de Liga, ¿sí? ¿No? En la fase regular, bueno, hemos sido un equipo que estábamos muy por debajo a nivel presupuestario del resto de los equipos. No hemos podido optar, digamos, a una serie de jugadores que bueno, que el nivel económico te lo permite, pero sí hemos cogido jugadores con unas intensidades, una manera de trabajar, una manera de creer, que yo creo que esa ha sido la clave y el éxito de esta Algeciras, de estar en un lugar donde no estábamos llamados a estar, ¿no?
Salva, me ha dicho Gato, que es mi fuente directa con lo que pasa en Algeciras, me ha dicho, oye, los tiene a los jugadores, a los legionarios, como tú les llamas, los tiene a todos contentos, es el alma del club, lo estás haciendo bien, no sé si has encontrado el sitio, sé que has estado en, este me parece es el cuarto equipo como entrenador, pero no sé si has encontrado el sitio donde poder hacer bien tu trabajo.
Bueno, la verdad que ha sido y está siendo duro, duro pero bonito. ¿Por qué? Porque, bueno, es un equipo que viene de la tercera, que hay que servir y estar para todo, y bueno, y nos hemos puesto, como se suele decir, el mono de trabajo, ¿no? Pero he dado con una serie de jugadores que son la leche, ¿no? Y sobre todo, como yo les dije el primer día, aquí vamos a sacar rendimiento a base de valores, de compañerismo, de la fuerza grupal, de la unión, del respeto, de querer cada uno apoyar al compañero, porque bueno, porque sabemos nuestro potencial que es y ha sido ese, y también tenemos nuestras debilidades, ¿no? Pero yo creo que cuando un tío va a cualquier puesto de trabajo feliz y contento, el rendimiento es importante, ¿no?
De estos tres que se han clasificado con vosotros, Burgos, Amorebieta, Real Sociedad B, ¿quiénes son los más fuertes, Salva?
Bueno, todavía quedan por jugar.
Sí, faltan, ¿no? los de mañana, pero te digo, claro, estos tres que ya están clasificados.
Como filial, yo creo que la Real Sociedad es un equipo muy fuerte, ¿no? Amorebieta, sinceramente, no lo conozco, y está viendo el Burgos. Pero bueno, ya ha llegado hasta un momento, José Luis, es que son partidos, son finales, son partidos muy estudiados, partidos que hay que trabajar minuto a minuto como cualquier filial, como cualquier final, viendo los tiempos. Pero bueno, siempre la Real tiene muy muy buena pinta, muy buena pinta.
Es el equipo de Xabi Alonso, se ha clasificado en la prórroga, pero le valía el empate, porque por mejor clasificación. El Burgos también se ha clasificado en la prórroga, pero creo que también le valía el empate. Y mañana, como digo, a las 12, UCAM Murcia, Barça B, Ibiza Castilla, y luego 8 y cuarto, Badajoz Zamora, ojo al Badajoz, y Atleti Bilbao B, Celta B. Bueno, pues estás a un partido de llevar al equipo a segunda, a un partido.
Pues sí, eso es lo que ahora mismo pasa por la mente de todos nosotros. Muy ambicioso, un equipo muy ambicioso desde el cuerpo técnico hasta los jugadores. Y como bien dicen, ¿no? Hace 18 años que no se está en segunda, se puede hacer historia. La historia no la borra nadie, se queda escrita ya para siempre y estamos, bueno, pues a un pasito. Va a ser difícil, como normal, nos tocará uno de los mastodontes o de los mejores equipos de los 104 que se inició esta temporada, que ha sido más corta, pero mucho más dura a nivel mental por el tema COVID, por todo lo que ha rodeado este año el campeonato, y ahí está el Algeciras con la posibilidad de jugar y de ascender.
Salva, disfrútalo, hablaremos la semana que viene, a ver si el Algeciras está en segunda ante equipos que son equipazos, los que se están jugando el pase a segunda división. Un abrazo fuerte, gracias.
Un abrazo, buenas noches, compañeros.
Hasta luego, adiós. Salva Ballesta, un clásico del fútbol español.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
Cada día desde las 3, Pilar Cisneros y Fernando de Aro se emocionan contigo.
Todos los bancos de alimentos de España, en cada ciudad hay uno, están distribuyendo alimentos que dan de comer al menos una vez al día a 1,5 millones de personas.
Yo creo que hay que devolverle a la vida mucho poco que te ha dado.
Abren la puerta al conocimiento.
¿Cuánto me cuesta a mí instalar unas placas solares en mi casa y sobre todo cuándo las podría amortizar o cuánto me ahorraría? En fin, son preguntas que vamos a
intentar. Años y esté amortizada la instalación.
De lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde, encuentras el mejor entretenimiento en La Tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
90 minutos en un bar saben a esto, a clásico, a derbi, a derrota en la ida y remontada a la vuelta, a amigos, a ponme otra, a árbitro la hora, a eso no es falta en la vida, a Europa, a este año toca, a quedamos donde siempre a ver el partido. La Liga TV Bar. El fútbol siempre con tu bar. Infórmate en laligatvbar.es.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Cuánto queda?
Poco.
¿Cuánto es poco?
Pues poco.
¿Cuánto es pues poco?
Papá, no seas pesado. Aún faltan unos días para tener tu Nissan.
Vale.
Es normal que no puedas esperar a que vuelva la semana de los concesionarios Nissan. Pero ya está cerca. Del 17 al 22 de mayo tendrás ofertas exclusivas en toda la gama. Pide tu cita ahora en nissan.es.
Gigas, megas, bájatelo.
Más gigas, más gigas.
Ponte morado con Finetwork con 25 gigas por 14,90. Y para que estés protegido, incluye sin coste Legalitas Protección Médica con videoconsultas y recetas a distancia. Infórmate en el 1777, en finetwork.com o en una tienda Fi. Mejor es posible.
Finetwork.
Espero que con 20 capas no pase frío en la moto, con lo calentito que iba en el bus.
Bueno, cariño, ahora lo importante es estar seguro y evitar riesgos.
Algunas cosas han cambiado. ¿Berti o falso? Lo que no cambia es que Berti te ayuda y te lo hace más sencillo. Por eso ahora te da un 25% de descuento en tu seguro de moto. De verdad. Y además te permite fraccionar el pago como quieras. Entra en Berti.es, tu aseguradora digital.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
En Aldi tenemos mucho yogur eco y 15 segundos para contarte que cuesta solo 0,39 y que es mucho yogur porque está hecho con leche ecológica y es de nuestra gama Eco Good Bio, que llevamos más de 10 años vendiendo ecos, 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 para que vuelvas. Aldi, mucho yogur, poco precio.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
We are the people we've been waiting for. Out of the ruins, a hate and war. Army of lovers never seen before. We are the people we've been waiting for. We are the people.
People. Esta es la canción oficial de la Eurocopa. La canta Bono, el de U2, y a lo mejor se cansan de escucharlo durante el mes de junio-julio. Lo que es incansable es un Djokovic Nadal. Alberto Arauz, hola Alberto.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas.
Te ha entregado los trastos el padre Ángel García, ¿no?
Sí, señor, que ha sido padre de su segunda hija, de Elsa, y que afortunadamente, como él mismo dice, ha salido a la madre, ¿eh, Corro? Porque ha salido súper guapa, como ya es súper guapo Hugo, así que nada, enhorabuena, Angelito.
Pues felicidades a Ángel García, o sea que el tío se quiere medio borrar de Roland Garros, de los juegos no se borra, ¿no? Porque podría, no. Por paternidad podría, pero no se borra, ¿no?
No, pero hoy se ha llevado un pequeño chasco, ¿eh? Porque creo que vamos a escuchar ahora a Nadal.
¿Sí?
Y ya el otro día, Corro dejó un poco en duda su participación en los Juegos Olímpicos, dijo que no lo podía asegurar, y lo que ha dicho hoy nos preocupa, yo creo que un poquito más, ¿eh?
Si me preguntas a nivel romántico para mí, pues claro que preferiría que se esperara un año más, por el simple hecho de que supongo que con un año más y así como parece que evoluciona la situación con el tema de las vacunas, parece que a un año vista pues la población mundial, o al menos confiemos que la mayoría de la población mundial pues esté vacunada, esté inmunizada y podamos volver a tener una vida normal, con público y una celebración de los Juegos a tutiplén como todos los conocemos. A nivel romántico me gustaría eso, a nivel práctico pues no soy nadie para tener una opinión clara.
Sí, los mensajes que está lanzando parece no le acercan a los Juegos de Tokio. Vamos a esperar que dé su última palabra, a ver cómo se encuentra sobre todo en Roland Garros y en Wimbledon para acudir a los Juegos de Tokio. Bueno, Djokovic Nadal, ha ganado Nadal a Opelka, un tipo de 2-11, 6-4-6-4.
Sí, en un partido no demasiado brillante, él mismo lo ha dicho, que hoy no era un día para brillar, para buscar grandes sensaciones, pero ha sido práctico Nadal, ha ganado en un doble 6-4, ha conseguido que solo le conectara 11 aces, para que te hagas una idea, Corro, el otro día en segunda ronda contra Gasquet conectó 23, así que faena de aliño para Nadal para meterse en una final. Y yo creo que tenemos cierta ventaja, porque hoy Djokovic se ha metido una paliza tremenda. Por la mañana ha sufrido un montón para derrotar a Tsitsipas en un partido que tenía prácticamente perdido, y luego por la tarde-noche se ha enfrentado a Lorenzo Sonego, que ha sido la gran revelación del torneo, y ha tardado casi 3 horas, ha terminado el partido cerca de las 10 de la noche, así que yo creo que Djokovic va a llegar bastante cansado, y vamos a ver lo que pasa mañana. Es la primera vez, Corro, que se van a medir en 2021, la última vez que se han enfrentado fue el año pasado en la final de Roland Garros, de la que tenemos muy buenos recuerdos, porque Rafa Nadal pasó por encima de Djokovic, y vamos a ver lo que pasa. El partido empieza a las 5 de la tarde, no antes de las 5 de la tarde, antes está la final femenina, y va a ser el último gran test antes de ese Roland Garros, que siempre es el objetivo número uno de Rafa Nadal, que arranca en 2 semanitas, que arranca el próximo 30 de mayo.
Djokovic, antes de ganar el italiano, como dices, ha ganado a Tsitsipas, yo creo que el tercer set iba perdiendo, iba 1-1, y el tercer set iba perdiendo 3-0, me parece, o 3-1, ¿no?
Sí, 3-1, ha ido break abajo, también fue break abajo en el segundo set. Yo creo que cuando ha empezado esta mañana el partido, Djokovic tenía el partido bastante perdido, porque Tsitsipas ha jugado muy bien, pero ya sabes cómo son los Nadal, Djokovic, Federer y compañía, que compiten muy bien, y al final le ha dado la vuelta al partido, pero el partido de la noche, que a priori podía ser sencillo para Djokovic, se le ha complicado porque ha perdido en el tiebreak del segundo set, y yo creo que va a llegar bastante cansadito, y yo creo que si normalmente sobre la arcilla Nadal es favorito, yo creo que mañana lo es un poquito más, porque Djokovic no está en su mejor versión, y sobre todo porque va a llegar muy muy castigado el serbio.
Datos del Djokovic-Nadal head to head. Creo que es el partido 57, 29 para Djokovic, 27 para Rafa Nadal. En tierra, 18-7 para Rafa Nadal. En Master 1000, en finales de Master 1000, 7-6 para Djokovic. Y en este Abierto de Italia, en este Open de Roma, 5-3 para Nadal. Es el partido de los partidos, porque en la era Open no ha habido partido que se haya jugado más que un Djokovic-Nadal. Así que mañana es un día perfecto, lo pasa pilla y luego solapado con el fútbol, y sí. O se lo ventila Nadal rápido o va a empezar con el fútbol también, ¿no?
Sí, otros años Corra ha sido a las 4 de la tarde, y yo creo que al final la organización lo ha retrasado una hora, porque con todo el aplazamiento ayer por la lluvia y demás, yo creo que quieren dejarle una horita más a Djokovic para descansar, así que bueno, vamos a ver si puede ir por la vía rápida, y si no, que vaya lento, pero que gane Nadal, que en caso de ganar se llevaría su 10º título en la arcilla de Roma, que es una auténtica barbaridad.
Una pasada. Oye, tú que le das a todo, el Giro de Italia, la etapa de hoy, ¿quién la ha ganado?
ha sido decepcionante. Ha ganado el francés Lafay, que es un ciclista del Cofidis, y la etapa terminaba en un puerto de cuarta categoría en la que teníamos esperanzas de que se movieran un poquito los gallos, pero como mañana hay un etapón tremendo con este rato, con puertos encadenados, yo creo que han dejado las fuerzas para mañana y yo creo que mañana vamos a disfrutar un montón.
Mañana tapone, ¿no? Que se dice en Italia, ¿no?
Sí, señor.
Gracias, Alberto. Un abrazo.
Un abrazo. Corro.
Tiempo para el motor. Está el director de COPEGP.
Hola, hola.
¿Qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Carlos, Miquel, ¿qué pasa?
Hola, hola. Bien, bien, aquí estamos.
Sí, no hay, no hay coche, pero tengo que aparecer, ¿no?
Sí, porque me apetecía, la verdad. Teníamos este rato de radio y además también tengo que decirte que estaba
viendo...
¿Has
visto que lo facilón que soy, que nunca te digo que no?
Es verdad, tienes razón, tienes razón. Aparte, tengo cosita que contar de Fórmula 1.
De Fernando Alonso.
Y de Fernando Alonso, sí. Y del plan que hay para que consiga mejorar una vuelta. Eso te lo contaré si quieres después. Y luego he estado viviendo con emoción la calificación del Gran Premio de Francia de MotoGP y con envidia, porque si nosotros en Fórmula 1 estamos contentos porque hay tres pilotos, que son Bottas, Hamilton y Verstappen, ellos han tenido 6, 7, 8, ha sido una locura y al final se lo lleva a cuarto.
Pues zarandeemos a Borja González. ¡Borja!
¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis?
No son horas, ¿eh? Para llamar a Francia.
Para llamar, sí.
A ver, está clausurado desde las 7. Está el toque de
queda. Eso te iba a decir,
siete.
Sí, que el toque de queda es tempranísimo allí, Borja.
Sí, sí, bueno, a ver, no llega a las 7 en esos tiempos, además, salvo conducto para movernos y ves gente moviéndose. Pero sí que la vida aquí recreativa sí existe, porque yo no la puedo ver, se acaba muy rápido.
Sí.
Y de hecho, por ejemplo, en la cena, pues me dan una bandeja en la recepción del hotel y me la subo a la habitación. El desayuno me lo dan en una bolsita. No te hace
Guantánamo, prácticamente Guantánamo, Borja.
No te hace la cama, por ejemplo, ni te cambian las sábanas, ni toalla, ni nada para entrar en la habitación. O sea, está bastante muy restringido por aquí.
Sí, sí. O sea, es casi un suplicio viajar, ¿quieres decir, Borja?
Bueno, es incómodo que esté en
es incómodo.
El año. Lo fue también el año pasado. Sí, y tengo que decir a la gente, a los que no se pueden mover mucho, que estamos nosotros en el paraíso comparado con cómo están en... otros lados.
¿Esto de que no te hagan la cama en los hoteles es en Francia solo o te ha pasado en más sitios?
No, este año me ha pasado solo en
Francia.
En Francia. Es quizás sí, bueno, tampoco me ha dado tiempo porque he sido solo 5 carreras y dos han sido en Qatar,
¿sí?
Que fueron las más incómodas y luego pues la de Gerencia, la de Portugal, fueron digamos más algo más tranquilas y esta ha sido un poco la más estricta de todas las que he tenido este año.
A ti, Carlos, en Portugal te hicieron la cama, ¿no?
A mí me hicieron la cama en Portugal sin problemas y la verdad es que estuve muy bien porque comía un pescado magnífico allí en la playa. Pero eso sí, había una limitación que quitaron el fin de semana del Gran Premio, que era que solo había restauración hasta la 1 de la tarde en Portugal. Y sin embargo, bueno, ese fin de semana se quitó. Pero, por ejemplo, en Barcelona, hasta el fin del estado de alarma, también a las 6 de la tarde estaba todo cerrado y solo se podía comer en un restaurante de un hotel si estabas alojado en el hotel. La semana que viene ya estoy temblando porque voy a la misma cadena hotelera que no vamos a decir el nombre, en la que está Borja.
Que es Mónaco, la siguiente carrera es Mónaco, ¿no?
En Mónaco, yo estaré como a 10 kilómetros de Mónaco en Francia y no me gusta mucho ser que no me hagan la cama. Pero bueno, es así, cada sitio tiene su lío. La semana que viene asistimos a algo que es el virus de ricos, que si estás alojado a 1.000 euros la noche en Mónaco, puedes cenar en los restaurantes de Mónaco. Si no estás alojado en Mónaco, no puedes cenar en
tremendo.
Mónaco.
Tremendo. O sea, lo que acabo de decir es tremendo. En fin, pasemos página. Borja, el lío. Mañana, MotoGP, dominan las Yamahas, Quartararo y Maverick Viñales, ¿no?
Sí, bueno, ese siempre ha sido un circuito muy muy Yamaha. Y, de hecho, en las sesiones en seco, y eso va a ser el problema, la parte climatológica, han sido quizás lo más rápido, sobre todo Quartararo, que lo ha confirmado con la pole. Lo ha dicho Carlos, la pole ha sido emocionantísima porque cuando el reloj se ha puesto a cero, el más rápido era Marc Márquez y en un minuto y pico le han bajado al sexto puesto y ha sido Quartararo el que se ha llevado el mejor tiempo por delante de Viñales. Todos pendientes de la lluvia porque ahí si se pone a llover y hay muchas posibilidades, porque aquí ha sido la verdad que bastante caótico en ese sentido, pierden mucho las posibilidades la Yamaha, pero si la carrera es en seco, serán las que tengan un poco más. Igual también algo se podrá ver de las Ducati, sobre todo Zarco, que ha ido muy rápido, y Miller, que está en primera fila. Y veremos a ver también la Honda Márquez, aunque Marc ya ha dicho claramente que él prefiere que la carrera sea en mojado, porque para su físico es mucho mejor y siente que es capaz de una carrera mucho más regular si hace la pista en agua, y que se siente mucho más piloto así y que todavía tiene que forzar demasiado para ir en seco.
Bueno, estás a las dos. Oye, sale primero en Moto2, sale Raúl Fernández, y he visto que sale Pedro Acosta, que es la sensación en Moto3, sale vigésimo primero, pero bueno, no digamos que no termina en podio, ¿no?
No digamos nada, porque en realidad él, como lo hace así tan fácil, y lo ha hecho tan fácil en circunstancias tan raras, que ya tiene que salir desde muy atrás, ha tenido que salir incluso desde el pit lane, pues diremos que es una posición mala, porque sería el 21, es una posición mala, pero como se llama Pedro Acosta y hemos visto lo que hemos visto este año con esas tres victorias y segundo puesto en la primera carrera de Qatar, lo vamos a dejar todo totalmente en el aire para ver qué es capaz de enseñarnos esta vez el líder del campeonato. Un tío que además, ya no solo por cómo pilota, sino por cómo gestiona las situaciones de estrés, parece que lleva aquí toda la vida y que le importe bastante poco tener todos los focos encima. Así que mañana, pues bueno, yo creo que eso nos permite que la carrera, que siempre es atractiva, pues tenga un atractivo más, que si se debe a Costa en acción, y a ver si es capaz de hacer ya lo increíble que sería ganar cuatro carreras antes de cumplir los 17 años, que esta va a ser su última carrera con 16 años.
A las 11, Moto3, y a las 12 y 20, Moto2, y luego a las 2, Moto3.
Bueno, le han preguntado y ha dicho la sobrada de que él no descarta la victoria, sí, que más fácil adelantan en Jerez.
Lo ha dicho.
Por eso te digo que... El otro día decía, ¿cuántas curvas hay? 13, pues estoy en 13, pues uno por curva. Bueno, pues ahora igual.
Con 16 años se puede decir lo que quieras. ¡Un abrazo!
Hasta luego, chicos.
Adiós, Borja. Bueno, tengo tiempo para un par de cosas. Una, Alonso, ¿qué está haciendo para mejorar el coche para Mónaco?
Bueno, lo que no lo vamos a ver en Mónaco, lo vamos a ver en la siguiente carrera, que es en Bakú, en Azerbaiyán, el 6 de junio. Cambios en la dirección asistida. No está cómodo Fernando Alonso, porque es un coche muy distinto a la dirección que tenía en McLaren, y eso le hace que le falte un poquito de la precisión, sobre todo a una vuelta, cuando se va buscando la última milésima, porque Alonso en ritmo de carrera está bien, el otro día con usados iba francamente bien, aguantó varias vueltas con cinco pilotos por detrás, pero el problema que tiene es que está detrás su compañero en calificación, que no suele ser normal en su carrera deportiva, y ese retoque en la dirección asistida, y luego el otro problema que está teniendo Fernando Alonso es los neumáticos. Los neumáticos también han cambiado respecto a los que él probó, que le fueron muy bien y que eran muy parecidos a los que tuvo en 2018, los que él probó en Abu Dhabi, y son neumáticos que es muy difícil de poner en temperatura, y eso le está perjudicando mucho a la hora de calificar, y eso solo con el tiempo lo va a conseguir. Y Mónaco es una prueba de toque muy dura, porque en Mónaco, recordemos, no se puede adelantar en carrera y tiene que intentar hacer una gran calificación. Así que vamos a ver si se siente cómodo, si el hecho de usar el neumático más blando le viene bien. Y ya te digo, se está trabajando muy duro, y él está trabajando muy duro, y Alpine le va a dar todo lo que pueda para que Alonso esté completamente ya adaptado a su monoplaza.
¿Se han enfadado Mercedes y Red Bull?
Están de líos, están de bronca, porque bueno, pues sea Mercedes, que es el equipo posiblemente menos, el equipo ganador que menos se le ha perjudicado en la historia de la Fórmula 1, se ha quejado en boca de Lewis Hamilton en una entrevista en la Sky, se quejó de los alerones flexibles que tiene Red Bull. Es verdad, tiene un alerón trasero que se hace más planito en alta velocidad y se levanta en curva. Es un auténtico prodigio de la técnica y pasa todos los controles. Bueno, pues dijo Hamilton que a ver qué pasaba con ese alerón. Automáticamente casi la FIA ha dicho que se va a revisar los alerones desde la próxima carrera, con mucha más intensidad. No desde la próxima carrera, dentro de dos carreras en el Gran Premio de Francia se va a revisar con mucha más intensidad. Y cuidado, que si le quitan una de sus virtudes a Red Bull, pues nos quedamos sin emoción en el campeonato. Pero sí que hay bronca, porque claro, Red Bull dice, oye, pasa todos los controles, y les molesta que ponga la diana Hamilton y ¡pum! Llegue justo después la FIA a intentar limitar ese punto adelante que tiene el Red Bull.
Cosas de ricos.
Carlos,
un abrazo, hasta mañana.
Adiós, chao.
Parra Center, Rubén Parra, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Corro.
Bueno, pues se han jugado un montón de partidos a media tarde de hoy. Estábamos muy pendientes de Los Ángeles Lakers, ¿verdad? De si play-in o play-off
o
play-out.
No, play-out no, es play-in o play-off.
Sí, play-in o play-off.
Han ganado sufriendo, pero han ganado a Indiana.
A Indiana, ¿no?
gracias a un gran rush final de LeBron James, que enchufa de 8 puntos seguidos cuando Indiana se ha puesto a 3 al final del partido. Y todo queda por decidir para mañana, que es la jornada más espectacular de la historia de un final de la NBA. Nunca en la historia, podemos decirlo sin miedo a errar, se ha vivido un último día en la NBA con tantas cosas por decidir. Tanto es así que lo único decidido es que Filadelfia es el número uno del este. O sea, de ahí para abajo se tienen que decidir todos los puestos del 2 al 6 y luego del 8 al 10. Y en el este, en el oeste es peor todavía, porque en el oeste lo único que hay decidido es que San Antonio es el décimo. Se tiene que decidir quién es el líder del oeste, si son los Suns o los Jazz. Se tiene que decidir quién es el tercero, si son los Clippers o son los Nuggets. Y sobre todo la pelea que más interesa a la gente, sobre todo por el número de aficionados que tiene, si los Lakers terminan sextos o terminan séptimos. Terminan sextos y mañana ganan a los Pelicans, y Portland pierde contra Denver.
¿Qué es más difícil de las dos cosas?
No, los Lakers van a ganar a Portland seguro.
A Pelicans.
O sea, perdón, a Portland, a los Pelicans seguro, porque los Pelicans se presentan con un equipo de circunstancias. Están eliminados y tienen a varios jugadores de baja. Zion Williamson, por ejemplo, no está. Seguramente Brandon Ingram tampoco juegue. O sea, se van a presentar con un equipo de broma. O sea, los Lakers tienen que ganar sí o sí. Pero que Portland pierda en casa ante Denver, lo veo complicado. Hay que ver también qué quiere hacer Denver, si quiere ser tercero o si quiere ser cuarto, porque es que yo creo a tanto a Clippers como a Denver le apetece más enfrentarse a Dallas, lo ve más asequible, que eso significa ser cuarto, para enfrentarte a Dallas, que son quintos, que enfrentarte a los Lakers o a Portland en primera ronda, que son dos equipos mucho más duros.
O sea, lo mismo hay un campazo Doncic.
Campazzo no juega. Está de baja hasta nueva orden.
Bueno, el equipo de Campazzo, vamos.
Sí, Denver, el equipo de Campazzo contra el equipo de Doncic. Campazzo no jugó el último partido y yo creo que mañana tampoco va a jugar. Lo normal es que le reserve.
Pero no llega para las series tampoco de
sí, sí, no, para los playoffs sí.
Por eso digo, si hay un Doncic Campazzo.
Sí. Por cierto, se está celebrando el Hall of Fame, que para mí es el más grande también de la historia. Está peleando con el de Jordan, el de 2009. En ese entraron Jordan, David Robinson y John Stockton. En este han entrado ya Garnett, Duncan y va a entrar Kobe Bryant, los tres, que suman 11 anillos, 48 All-Star, 4 MVPs, 5 MVPs de las finales. O sea, son tres de los mejores jugadores de siempre. Y además de ellos está Rudy Tomjanovich, que pasó a la historia por la célebre frase de "nunca subestimes el corazón de un campeón", que la dijo cuando ganó el segundo anillo con los Rockets. Y hoy ha dejado otra frase mítica, te la quiero poner, son 5 segundos, no sé si se escuchará muy bien, te la voy a poner con el móvil.
Ah, que no, pues, digo, le has metido un susto a Bravo. Que
es dice, mítico.
Yo no tengo,
mira,
nada.
Escucha,
a ver,
escucha,
a ver.
Escucha. Quiero agradecer a Sam Cassell, que era el base de los Houston Rockets, por tener a Big Cojones. O sea, me ha parecido glorioso. O sea, no sé, entiendo que es el equipo de Houston, Texas, que tiene mucha ascendencia latina y que debe, esa palabra se debe usar mucho allí. Pero, o sea, es un tío de citas, desde luego, y ha pasó a la historia por esa frase después de ganar el anillo, y va a pasar a la historia, evidentemente, por esta frase también en el día de la ceremonia de su entrada en el Salón de la Fama.
Parra, en el Salón de la Fama hay mucha gente ya, ¿no? Está todo el mundo allí en el Salón de la Fama. Yo es que no, todos los años oigo el Salón de la Fama.
Hombre, todo el mundo hombre, no. Entran, sí, pero cada año entran 10, 12, 14 personas, dependiendo del año.
¿Españoles quién está? ¿Españoles quién está? Antonio Díaz Miguel yo creo que está.
Antonio,
¿no?
Díaz Miguel es el único. Sí.
El único que está, ¿no? Vale.
El que va a estar es Pau Gasol. En Basketball Reference, que es una página de referencia de la NBA, te pone el tanto por ciento de posibilidades que tienen los jugadores de entrar en el Hall of Fame. Pau Gasol tiene 93,3%.
Ajá, vale.
O sea, que va a entrar seguro. Pero Marc, por ejemplo, que ha ganado un anillo, tiene un 4,2%.
Sí, le va a costar más.
O sea, no entra todo el mundo.
Muy bien, Parra. Te voy a dejar, que voy a hacer unas cosas aquí de última hora, ¿vale?
Fenomenal trabajo.
Un abrazo, Rubén. Hasta luego. Peaky Blinders, aquí está Avilés. Hola, Isaac. ¿Qué tal?
¿Qué tal, Corro? Muy buenas.
Remata con lo que quieras.
Bueno, que el Leicester ha sido campeón 137 años de historia de la FA Cup. No lo había ganado nunca y ya lo ha sido. Campeón de la FA Cup, le ha ganado 1-0 al Chelsea y, por cierto, vuelve a ganar un título después de la Liga de 2016. En la Bundesliga, Lewandowski ha igualado el récord del Torpedo Müller. 40 goles en Liga. Él lo consiguió en la temporada 71-72 y, por cierto, que le puede superar, que todavía queda un partido contra el Augsburgo. Está preciosa la pelea por la Champions en Italia. Hoy le ha ganado la Juventus 3-2 al al Inter, pero si mañana gana el Nápoles, a falta de una jornada, la Juve estaría fuera de puestos Champions. En Francia, mañana jornada unificada, es la penúltima a las 9 de la noche, y ojo porque el Lille puede ser campeón. El Lille con 4 puntos es campeón matemático, pero mañana puede ser campeón si gana y el PSG no le gana al Reims. Y por cierto, a las 9 de la noche tenemos una final Champions femenina, el Barça contra el Chelsea. Y en baloncesto, la victoria del Andorra le permite seguir octavo y con opciones a los playoffs, y la del Bilbao Basket le permite seguir vivo y soñando con la permanencia.
¿Ha dicho la final de Copa Fútbol Sala? El Pozo Inter.
8:30, el Pozo Inter, sí señor.
Gracias, Avilés.
A ti, Coro.
Les dejo en la mejor compañía, que es la radio, esta que escuchan, que es la cadena COPE. Que pasen buena noche.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.